COPE más Málaga.
Buenas tardes, Málaga, bienvenidos a este programa. Cerramos hoy semana en las tertulias de Buenas Tardes Málaga, con nuestra tertulia de los jueves, donde hablamos también un poquito de todo, de todas las cuestiones que afectan a esta ciudad principalmente, aunque hoy vamos a hablar de algún sitio de la provincia donde suceden algunas cosas curiosas. Bueno, yo paso a decir, por cierto, me dice el técnico que hablen ustedes cerca del micro, que no se me separen del micro, así que don Francisco, acérquese usted el micro. Exactamente, hay que hacer, y además mirando al micrófono. Bueno, paso a presentarles a nuestros contertulios, a los que, bueno, como no a ninguno os había visto yo desde principio de año, feliz año a todos. Esther Molina, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Este tampoco estuvo en el último del año.
No, me lo perdí. Muy bien. Pero estoy en el primero.
Muy bien. Bueno, Francisco Soler, buenas tardes.
Buenas tardes, Marcos.
Marcos Paz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Le veo usted un poco abrigado.
Es que mis reyes siguen siendo el catarro renovado.
Eso ya puedo escribir un libro, una enciclopedia con el catarro.
Eso es envidia.
Paco Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, sí, la verdad es que sí, es que estamos en época de catarros, ¿eh? Es que si no, ¿cuándo nos vamos a catarro
en enero? Vamos, y además la bicicleta lo pide ahora últimamente.
Sí, evidentemente sí. Bueno, hay que hablar, ayer comenzábamos nuestro programa, nuestra tertulia, hablando de un malagueño conocido, querido por todos, cofrade, aficionado al fútbol, que era Pepe París, que en fin ha sufrido... Digo que era aficionado al fútbol, no sé yo si como está el Málaga ahora va a seguir siéndolo. Ahora preguntaremos por aquí a algún especialista que tenemos. Bueno, Pepe París está recuperándose de esa afección. Tenemos noticias por parte de la familia de que bueno, le están sometiendo a pruebas, porque al fin y al cabo lo que sufrió pues fue un hecho grave, un infarto parece ser, y bueno, que su situación es estable dentro de la gravedad, que hay que esperar un proceso, ha sido Exacto. intervenido quirúrgicamente, tiene un proceso de espera de 72 horas en una circunstancia como esta, y bueno, vamos a esperar que Pepe salga, y como dije ayer, en el momento en el que salga, lo estoy llamando para que entre aquí en el programa y diga que estoy aquí, que voy a seguir. Hemos de decir, porque Paco, si tenemos que hablar de Pepe, como ayer nos comentaba Pablo Atencia, estamos hablando de una de las personas que ha vivido lo que fue la Semana Santa, prácticamente de la posguerra, aquella Semana Santa de muchas flores y mucha purpurina, porque no había medio, porque no había dinero, a lo que ha sido el gran momento que está viviendo.
Yo a Pepe París le tengo muchísimo cariño. Ayer me llamó Rafael Molina, serían las 11 de la mañana. Tenía una reunión en el bar Doña Mariquita, y estaba con Luis Reina Alcolea, efectivamente, y entonces me llama Rafael y dice, Paco, ¿tú vas a venir a la reunión? Y digo, no puedo, pero me encuentro con el panorama de que Pepe está en el suelo. Pepe está en el suelo y tiene una parada cardiorrespiratoria, están haciendo una RCP y se lo llevan para Carlos Haya. Cuando llega por el camino le vuelve a dar otro, y entonces le hacen una intervención para aparecer, porque él ya tuvo un infarto hace unos 30 años así, y hace unos dos meses tuvo dos amagos también. Pepe es un hombre muy apasionado, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que su gran problema con el infarto y la cofradía era que no podía seguir siendo hermano mayor, ¿no? Pues si Pepe no le da los infartos, yo creo que seguía siendo hermano mayor de... Pepe es un hombre muy fuerte, yo lo conozco de hace muchísimos años, de que yo estaba de presidente del centro, que era miembro también de la Junta Directiva, como un buen comerciante, y comerciante que sigue siendo, ¿no?
Sí, que sigue siendo.
del centro, y creo que Pepe París es un hombre bastante fuerte, y nuestro padre, señor Padre Jesús el Cautivo, pues yo creo que estará ahora mismo velando por él. He recibido un mensaje de su hijo, a través precisamente de Luis Reina, en donde dice que ahora mismo pues se encuentra estable, le han retirado la sedación y le están esperando que empiece a reaccionar por si el cerebro hubiera tenido alguna lesión, ¿no? Porque estuvo bastante tiempo en parada. Si hay alguna novedad, pues nos llamarán y mañana a partir de las 2, pues nos volverán a informar.
Muy bien, bueno, pues un abrazo a Pepe con el deseo de su rápida recuperación y que salga de este trance. Y nosotros vamos a la actualidad, don Antonio Martín Navarrete. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía porque se me ha ido el tiempo del verbo y he dicho que Pepe, porque lo que quería decir es que Pepe es un gran aficionado al fútbol también, pero...
Pepe es un buen amigo y todos estamos deseosos de que se restablezca inmediatamente porque merece la pena el tipo.
Estaba hablando del Málaga. Que Málaga está...
Uy, qué gesto. Pero hoy no tocaba, ¿no? Uy, hoy no tocaba hablar de esto, ¿no?
Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a... Siempre dicen que en las tertulias muchas veces nos vamos un poco buscando el lado negativo de las cosas. Vamos a hablar de por ejemplo, de que el sector inmobiliario, y es una noticia que no estaba dentro de las previsiones que os he enviado, pero el sector inmobiliario, bueno, va creciendo. Se han visado en la provincia más de 3.000 viviendas en 2016, que son 600 proyectos más que el año anterior y cuatro veces más que en 2014. Es decir, lo que es un síntoma de que evidentemente hay una recuperación. No sé luego cómo está el tema de financiación, no sé cómo está el tema de si esto es así o es que partimos de un mínimo tan mínimo tan mínimo que nos alegramos con cualquier cosa, Antonio.
Bueno, verá, yo en el tema de las noticias que fluyen de este sector siempre digo que cuando se publican cuestiones no se araña en ellas, o sea, no se investiga en ellas, cosa que me parece de cierta gravedad. Por la información que se facilita, el sector está tocado de alas. El sector, esto no son síntomas absolutamente de nada, porque el gran problema del sector es que la banca tiene la inmensa mayoría de estas licencias, corresponden a inmuebles que ya se tuvieron que adjudicar la banca, ¿no? Y son los que se están realizando. El privado no hay manera de realizar absolutamente nada, entre otras cosas porque los suelos están a su precio, pero que en este momento el mercado no lo posibilita. ¿Qué ocurre con estos suelos? Porque la banca tiene el suelo casi un 50% más barato que en su momento se lo adjudicaron, con lo cual el sector no se revitaliza con esto. Es verdad que permite el ir quitando esa bolsa de suelo que está en manos de las entidades financieras y que posibilitará que las empresas, los privados, podamos acometer promociones en un movimiento lógico, ¿no? Pero qué va, estas noticias, tenemos el interés todos de que se produzca de verdad, pero la realidad es que cuando, insisto, escarba en la noticia, empieza a explorarla, ves que nada de nada, que no es síntoma absolutamente de nada.
O sea que el sector sigue parado.
Sí, estoy completamente convencido por los datos que nosotros tenemos día a día, ¿no? En el terreno puro, ¿no? Yo insisto que hay que explorar un poco la noticia, pero que no hay nada nuevo ni nada mejor del tiempo que llevamos padeciendo y sufriendo.
O sea, seguimos inmersos en la crisis.
De todas formas, hombre, yo oyendo a Antonio, leyendo sin ser, por supuestísimo, una experta en el sector inmobiliario, ni conocer el comportamiento, ni lo que está padeciendo o haber tocado fondo la parte privada, como dice Antonio, hombre, yo lo positivo que yo veo en la noticia es que esta misma conversación hace un año, ¿verdad, Antonio? Ni siquiera ese stock, ni siquiera de la banca, de esas viviendas que había todavía por salir, estaba moviéndose.
En esta mesa hemos analizado alguna noticia de
sí,
esta.
Sí, por eso digo, Antonio,
Coco todavía al frente del programa, todavía Coco era, se ponía muy optimista y decía que ya el sector estaba, y esto no, estoy hablando de hace años.
Claro, pues, pero lo que yo quiero decir es que hace un año y medio, ese movimiento del stock existente ni siquiera se producía. Entonces yo creo que la buena noticia, como bien dice Antonio, es que lo natural, que si esto ha empezado a moverse, pues más tarde o más temprano, de alguna forma, ese movimiento revierta también en el sector privado, en la promoción y en la construcción privada. Esa es la buena noticia, por una parte. Y por otra parte, indudablemente, lo que sí nos da es el dato de que la vivienda está teniendo salida y, por lo tanto, hay más capacidad de consumo.
Sí, pero
hablo desde un punto de vista de consumo, de adquisición de vivienda.
A mí se me produce una contradicción, es decir, si por un lado los bancos están diciendo que los bancos no dan nada, porque ¿quién compra esa vivienda? El que tiene el dinero, supongo.
Supongo.
Sí, porque el que no lo tiene no puede acceder, es decir, no puede pedir un crédito porque el banco no se lo da.
No, está limitado, el banco no da lo que se están promocionando.
No le da ni al que va a comprar ni al constructor, tampoco.
Lo que se está promocionando es que la banca necesita esos activos inmovilizados que tienen, ponerlo en valor. Exacto. ¿Por qué lo quita? Claro. ¿Por qué lo quita de la norma que le obliga al Banco de España, que es provisionar eso fallido? En el momento que lo activa como negocio, pues ya lo retira y no tiene que provisionar absolutamente nada. Uh-huh. Y hay un problema latente, un problema grave, y un problema que yo creo que tardaremos mucho tiempo en salir, y es que el empleo no es absolutamente de calidad, con lo cual no hay comprador que tenga capacidad económica para comprar vivienda. Y ese es el auténtico uh-huh. problema. Las promociones que se ponen en marcha no se venden, cuesta Dios y ayuda a venderlo por varias razones. Una, porque no hay cliente potencial. Dos, porque los que hay, el banco le aplica unas cribas y le aplica unos ratios de endeudamiento que, como no, los ingresos no son tan bollantes como eran con anterioridad, pues realmente es difícil encontrar comprador, y es complicado, es muy complicado. Y yo creo que el sector tardará años en recuperarse. Y insisto, esta noticia yo la llevo oyendo en los dos o tres últimos años. Llevamos cinco ya de crisis, y en los dos o tres últimos años. ¿Por qué? Porque hay un atisbo, y entonces hay una necesidad de ser positivista, de ser optimista, pero la realidad es bien distinta. Esto no tiene absolutamente nada que ver.
Sí,
yo soy de la opinión de que esto va también muy encaminado a un nuevo concepto que existe con el tema inmobiliario. O sea, hay que volver más al tema del alquiler. ¿Qué problemas se van a encontrar los bancos? Que van a ser caseros. Y no pueden serlo. Quiero decir, o sea, deberían de ser caseros y no pueden serlo. Hay muchos problemas en comunidades, por ejemplo, que tienen adjudicadas viviendas los bancos y no están ni siquiera pagando a la comunidad. O sea, que tenemos ese, o sea, el casero se ha vuelto propietario, o sea, perdón, el banco se ha vuelto propietario.
Si se vuelve constructor encima.
Claro, si se vuelve constructor, pues ya lo hemos liado. Entonces, yo creo que ahora mismo lo que tiene que hacer los bancos o es cambiar el chip o sacar esto muy barato. Es que no tienen otra salida. No creo que tengan otra salida. O volcarse en el mundo del alquiler, que es lo que prima en Europa ahora mismo. O sea, ahora mismo, lo que están ahora mismo funcionando realmente son los alquileres. La gente joven no tiene capacidad de acceder a la vivienda.
Muchas veces quiere
en Europa
ya,
ha funcionado siempre el alquiler. Claro. Aquí lo que pasa, como dice Antonio, es decir, es que aquí la cultura, sobre todo desde los años, cuidado, que aquí se ha vivido siempre de alquiler hasta aproximadamente finales de los 50, principios de los 60, cuando se produce el cambio económico, cuando la gente empieza a pensar a tener una cierta liquidez y empieza a dársele facilidades para comprar.
Un banco que tiene X propiedades, 100, 200 propiedades, y dice, ahora me voy a poner yo de casero a cobrar la renta, se la paguen o no, y encima pagar la comunidad, y encima pagar todos los gastos que ello conlleva, porque claro, tienen que pagar el IVA.
Lo de las comunidades y los bancos,
la retención,
es como el agua y el aceite, no se
encuentra. Una serie de cosas que se van a encontrar los bancos. Yo creo que los bancos deberían devolverse o bien propietarios, o entonces liberalizar un poco el tema, decirse, oye, no voy a ganar lo que perdí, perderé y meterme en intentar soltar ese parque inmobiliario tan importante que tiene ahora mismo retenido, que no le da absolutamente nada, porque no le renta absolutamente nada, pero yo creo que deberían de ponerlo, pues, en a inquilinos, a personas jóvenes, gente que no tiene capacidad de comprar una vivienda, pero sí pueden pagar a lo mejor 400, 500 euros por un pisito, ¿no? Para poder empezar su vida.
Es que hay problema para pagar el alquiler, Paco. Si es que hay problemas, problemas muy gordos para pagar los alquileres. Si es que hay familias que juntan 1,000 euros entre los dos. De ingreso, sí, entonces 1,000 euros no puedes tú dedicarle nada más que 200, 250 euros de alquiler. ¿Y dónde está esa vivienda de 200, 250 euros?
Pues el problema es la vivienda social que se tiene que promover, que es la que se está diciendo que se tiene que promover no solamente para la gente, para los desahucios y las personas que están sometidas a desahucio, sino en general la situación económica que vive España en este momento lo requiere. Y yo creo que hay que empezar a tener un poquito de mirar hacia el futuro, de tener un poquito de inteligencia económica y de empezar a cambiar el chip. Estamos a los albores de la cuarta revolución industrial y tenemos que empezar a pensar cómo vamos a ganarnos la vida, cómo vamos a hacer Málaga en el siglo XXI y que no puede ser con producto inmobiliario solamente.
Sí, Marco.
Tranquilo. La cuestión es bastante difícil de acometer porque la noticia sobre el intento de reactivación del sector inmobiliario, como bien dice Antonio, pues cada principio de año nos intentan dar una noticia positiva. Pero es en estos momentos es muy difícil que se pueda acometer por varios motivos. En primer lugar, porque los bancos son en este momento son en gran parte propietarios de que la mayoría de las viviendas no ocupadas en la provincia de Málaga. Que cuando empieza la crisis, su número es del orden de entre 22.000 y 44.000. que se dice pronto. Entonces, que los bancos sean propietarios en este momento de ese volumen de vivienda distorsiona notablemente el mercado, porque si uno quiere ir a un banco a comprar una vivienda que no sea propiedad de un banco, le ponen todas las pegas del mundo. El banco sí pone facilidades para liberar una de las viviendas de las cuales es propietario, pero pone muchísimos problemas para acometer la compra de una vivienda que no lo sea. Simplemente y por eso ya se produce una primera distorsión. La segunda distorsión se produce desde el momento en que una persona va a intentar que le den una hipoteca y se encuentra con que el banco difícilmente va a dar una hipoteca porque antes se exigía una serie de garantías, como decía antes Antonio, pero antes la garantía que te pedía el banco era, independientemente de que tuvieras un sueldo más o menos estable, no existe la estabilidad en el empleo, salvo para un grupo reducido de trabajadores en España, el banco se sentía de todas formas protegido por la recuperación del bien inmobiliario en caso de impago. Pero ¿qué banco quiere ahora más viviendas? Si ya tiene, si está hartito de viviendas.
Es que ahí estaba su propia trampa.
En tercer lugar, el mercado de alquiler no implica solamente un cambio de concepción social, sino implica también que una dificultad intrínseca a cómo ha evolucionado el mercado de la vivienda en España. A ver, cuando una persona podía amortizar una hipoteca entre 15 y 20 años, hace aproximadamente unos 40, eso permite, si alguien quiere comprar un bien inmobiliario con el objetivo de que salga alquiler, la no necesidad de que el precio de alquiler equipare el precio de la hipoteca. ¿Por qué? Porque tengo más años para seguir amortizando mi bien. Ahora bien, cuando las hipotecas que se han formalizado en España en la última década, o la década prodigiosa, han venido a hacer que se constituyan hipotecas de entre 35 y 40 años, a ver quién es el listo que saca al alquiler un precio menor que el de la hipoteca, para estar perdiendo durante 35 y 40 años dinero. Pues es imposible.
Con una particularidad provocada y propiciada por la voracidad de las propias entidades financieras, ¿eh?
Entre otras cosas.
Porque es que, hombre, claro, no.
Entre otras cosas.
No, pero que 40 ves... años porque incrementaban, le daban el 100% de la hipoteca.
Entre otras cosas. O el 120 o más.
Claro, cuando pero el promotor que digo privado más. Establecía unas cantidades en función del costo, ellos llegaban y daban el 110% del valor de la
hipoteca. Pero es que, y el último detalle lo ha dicho Paco, y es, pues se me ha ido. Ya lo diré más adelante.
Disculpa.
No pasa nada.
Aparte del debate este, que la verdad es que es interesante, es una realidad y no puedo estar más de acuerdo con todo lo que se ha dicho, a mí se me ocurre, un poco fuera de la noticia concreta, se me ocurren dos cosas. Dos reflexiones que deberíamos plantearnos desde un punto de vista de modelo socioeconómico. Dos. Una la ha tocado Paco, en el sentido de que estamos evolucionando a un concepto de falta de sentido de la propiedad. Es decir, bueno, no tenemos ya, por lo menos la gente más joven, no tiene esa necesidad de tener ese concepto de tener algo mío. Entre otras cosas, porque llevan la movilidad en la sangre. Es decir, conciben que su trabajo hoy está aquí y mañana está en Pekín, porque las comunicaciones lo permiten, el modo de vida también. Eso por un lado. Y por otro lado, eso también está ligado a otro concepto que ha dicho Marcos, que el empleo estable. Cuidado, no quiero hablar de empleo estable y no de precariedad en el empleo. Son dos conceptos distintos. El empleo estable también está cambiando. Porque ya no tiene la gente joven la concepción de que trabajo, encuentro el trabajo de mi vida y es el trabajo de mi vida para siempre. Todo lo contrario. O sea, yo estudio, me preparo y mañana trabajo vendiendo hamburguesas, pasado mañana estoy en una multinacional de ingeniero y después me voy a no sé
o
dónde.
O diseño página web.
No importa. Porque con la gente joven, pues por el puesto en el que ocupo, tengo la oportunidad de conocer a muchísima gente joven increíble, con una experiencia vital alucinante, con edades de 30, 35 años, gente que a lo mejor ha estudiado una carrera o dos o ninguna, pero tienen una experiencia laboral dentro y fuera de España impresionante. Eso pues no casa muy bien con el sentido de la propiedad en un mismo sitio o con el sentido del empleo estable de para toda la vida, ¿no? Esas son las dos cosas que yo quería dejar encima de la mesa.
Lo Marcos último, ha recordado. Sí, he recordado, sí, efectivamente. Hay algo que Paco Soler ha adelantado y que creo que se queda siempre muy, muy, muy por debajo de uno de los causantes, desde mi punto de vista, de esa burbuja inmobiliaria, y es la falta de intervención de las administraciones públicas. Y cuando digo intervención, no me refiero a una intervención directa sobre el precio de mercado, sobre las condiciones de hipotecarias, sino porque se han negado a ser competidores en el mercado. Y cuando digo esto es que el número de viviendas de protección oficial, tú antes hablabas de las viviendas de protección social, no, yo hablo de la vivienda de protección oficial. El número que se ha construido, hablamos de la capital, en Málaga es ridículo, y gracias al ayuntamiento. Porque si nos vamos a la administración competente, que es la Junta de Andalucía, entonces es para que no aparezcan por aquí.
Cero.
No, cero no, pero bueno, está hablando de decenas, sí. De decenas. El ayuntamiento ha construido miles y la Junta de Andalucía, que es la competente, ha construido decenas.
Cierto.
Y cuando las administraciones públicas abandonan esa parte del mercado que es necesaria, más que necesaria, es imprescindible, porque estamos hablando de un bien de primera necesidad. Es decir, la especulación inmobiliaria donde ha hecho daño ha sido en el hecho de que estamos hablando de un bien de primera necesidad. Si estamos hablando de un bien de primera necesidad, en donde el que quiere comprarse, pongo el paralelismo, yo me quiero comprar un coche y dispongo de este dinero. Y ahora voy al concesionario y me dicen el concesionario, no, usted se puede comprar, y voy a decir marcas para que todos nos entendamos, de un Mercedes para arriba. No, mire usted, es que yo quiero un Dacia. No, usted de un Mercedes para arriba, porque el mercado obliga a que te compres de un Mercedes para arriba. Y las administraciones públicas lo que han hecho ha sido dejar de garantizar que personas que quieren o pueden comprarse un coche utilitario no se lo hayan podido comprar. Y esa es la intervención en el mercado, no la intervención en el precio. Por lo tanto, donde se ha engordado de una manera sustancial esa burbuja inmobiliaria es por la falta de intervención de la administración pública.
Porque... Pero yo no la llamaría tanto intervención como dejadez de competencia.
Sí, es intervención decir, en el sentido de que tiene
una competencia directa, tiene que crear, obligación
tiene que,
de acometer.
Es que tiene que crear esa competencia en el mercado.
Absolutamente.
¿Por qué? Porque si no creas esa competencia en el mercado, todo se va al mercado libre, donde, por supuesto, el mercado es el que manda. Como hemos tenido un mercado inmobiliario destinado exclusivamente a la especulación, casi exclusivamente a la especulación, en lugar de ocupación de viviendas, cuando nos encontramos con un mercado continuamente inflado.
Pero es que no, eso no es completamente así.
Bueno, solamente es un... Todo esto es matizable,
así.
Antonio. Ya decía,
no es completamente
que
iba a estar
tú de acuerdo conmigo.
Yo estoy de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo en que las administraciones deben de cumplir la función que deben de cumplir.
Que le corresponde.
La administración, y no precisamente el ayuntamiento. El ayuntamiento no está para promover vivienda, entre otras cosas, porque tiene la responsabilidad absoluta de mantener una sociedad, de mantener una ciudad, como en este caso en Málaga, ¿no? La Junta, en mi opinión, es la Junta y el Gobierno Central.
Yo hablo de administraciones, obviamente, sí, me refiero a las competencias.
Claro, no, te quiero decir. Entonces, ¿pero qué va? Absolutamente. Si es que el ayuntamiento, a la hora de los desarrollos de los suelos, ha hecho todo lo contrario.
Por eso,
sí, es que
por
ha
eso,
hecho todo lo contrario.
Por eso.
El que ha especulado, o sea, aquí a mí lo de la especulación me produce mucha sonrisa, porque conozco el sector. Los verdaderos especuladores han sido las administraciones en la venta de los suelos,
también
en los aprovechamientos en el desarrollo de los suelos. Cuando han salido sin ningún Anda, que os estrelléis, venga, a ingresar, a calificar.
Mataros,
sin bueno, ningún orden.
Dime si este dato es cierto, Antonio, tú conoces el mercado. La mitad del precio de una vivienda aproximadamente es suelo. Era suelo.
Claro, era. Claro, era suelo.
Bueno, no la mitad del precio de una vivienda.
Pero lo del Mercedes,
si no, eso me refiero.
Lo del Mercedes y el utilitario no tiene sentido. Hay viviendas que son utilitarios y viviendas que son Mercedes.
Marco hablaba de Mercedes, pero yo digo, y vuelvo a insistir en la idea, de que tenemos que cambiar de disco. O sea, vamos a dejar ya de escuchar el disco de Pink Floyd, ese Another Brick in the Wall, ¿no? Otro ladrillo más en el muro, ¿no? Vamos a cambiar y a poner la mira en otro sitio. Yo comprendo que las cosas se tienen que hacer de forma planificada, que no es cuestión de improvisar, sino que en los tiempos en que vivimos, todo esto, vivimos la realidad que tenemos y vivimos en Málaga, pero tenemos que ir pensando en cambiarla. Yo anoche estaba pensando, llevo unos días pensando, ya bastantes días, en la necesidad que tenemos en Málaga de recuperar un poco el optimismo, la ilusión, el emprendimiento, el empuje, todo lo que caracterizó a la sociedad malagueña del siglo XIX y que hizo de Málaga a una ciudad puntera y de vanguardia en ese siglo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Decía al principio de mi otra intervención, estamos los albores de la cuarta revolución industrial y eso tiene que ser el punto de mira en el que esta sociedad en la que vivimos, en España en general, pero que a nosotros nos compete y nos atañe y nos interesa, que es la de Málaga, debemos empezar a pensar y a planificar las cosas pensando cómo van a ser las cosas de aquí a una serie de años. O sea, la cuarta revolución industrial, como escuchaba en un vídeo, no va a cambiar la forma en que hacemos las cosas, sino que va a cambiar lo que somos. La frontera entre lo artificial y lo natural se empieza a no distinguir. Y va a llegar un momento. No, es que digo todo esto y todo esto tiene sentido, porque seguir hablando de ladrillo nos deja muy...
Ladrillo porque por Marco ha puesto encima de la mesa una noticia de hoy.
Por eso yo empezaba la intervención.
Estás hablando de una época muy antigua, una cosa muy antigua en una época muy moderna, la revolución industrial. Estamos en otro ritmo ya. O sea, la sociedad avanza de una forma cada vez, yo creo, de forma exponencial en muchos aspectos. Y yo creo, fíjate lo de las cláusulas suelo. Lo de las cláusulas suelo hacen un palo muy fuerte y ahora vienen los gastos de las hipotecas que la van a tener que pagar los bancos. Fíjate el cambio que ha habido en dos días.
Al final verás tú
quién va a pagar. El cambio que ha habido, claro.
El banco no va a pagar. Eso,
me
está
hablando de la revolución industrial. Ahora mismo tú crees que puede haber revolución industrial.
Estamos en la cuarta ya.
Paco, me estás hablando de una época muy antigua en unos tiempos muy modernos en donde ya hay ¿cuál es la industrialización? ¿Cuál es la industrialización?
Lo hablo como concepto, no como
yo sé por dónde vas, pero yo creo que estamos hablando de otros términos muy distintos. Yo creo que son mezclar esto como la revolución del 17 en Rusia, ¿no? Que todavía hay gente que todavía cree en ella. Pero la revolución del 17 en Rusia fue hecha para un momento histórico, en un momento muy difícil de Europa, en donde Rusia tenía una serie de problemas y después al final salió rana. Pero bueno, pero todavía hay gente que está todavía, y como la gente de José Antonio, ¿no?, que dice que la revolución nacional sindicalista está por hacer. Es lo mismo, no quiero decir lo mismo que tú estás diciendo, pero, o sea, extrapolar cosas del pasado, revoluciones industriales y demás, a unos tiempos muy modernos que corren a una velocidad tremenda. Fíjate los móviles mismos.
Mira tú la revolución, si la tienes en la mano.
La tengo en la mano.
Es el problema, que tienes la revolución en la mano y no la identificas.
Me la han regalado por Navidad y no me entero.
Es que tienes la revolución en la mano y no la identificas.
Estoy buscando.
Es que te veo hoy muy ocupado.
Sí, porque estoy buscando un artículo de un tema que vas a sacar.
A ver, Esther, esa es la cuestión. Esther quiere aportar algo. Claro, y vamos concluyendo con el tema.
Yo por concluir y por aportar algo, efectivamente, yo un poco en la línea de lo que acaba de comentar Paco y cogiendo
especifica que Paco.
Los dos Paco, cogiendo el tema de la revolución industrial y la matización que tú, Paco, has hecho. Yo estoy de acuerdo, vamos a ver. La industria, como se entendía, como concepto de industria del siglo XIX, yo creo que no es ahora mismo exportable al momento que estamos viviendo. Yo creo que ya estamos viviendo una profunda transformación. de modelo socioeconómico. Y además yo creo que la revolución viene más por el tema digital y por el tema de tecnológico, aplicado a todo tipo de industria, de empresa o de estrategia o de proyecto, que por otra cosa. Y yo creo que sí que se está avanzando y creo que hay un avance medianamente ordenado. Esa era una reflexión que yo quería hacer y máxime por lo que yo conozco y ciñéndome a Málaga y provincia, muy concretamente con planes estratégicos, con un desarrollo yo creo que pensado. Y luego me gustaría lanzar una pregunta, que yo sé que a lo mejor da para mucho, y es por un comentario que ha hecho Antonio antes sobre el tema de las calificaciones, de los suelos y demás. Y la pregunta es la siguiente. ¿No creéis que ayudaría clarificar la normativa sobre suelo que existe, que es farragosa, inentendible, 50.000 competencias de 50.000 administraciones sobre lo mismo, unos trámites de ayuntamientos a gobiernos andaluces, bueno, a gobierno autonómico, impresionante, y una falta de seguridad jurídica por una normativa que ahora mismo pues farragosa, casi inaplicable? Yo creo que favorecería mucho al sector tener una regulación, me refiero en cuanto a suelo, estoy hablando de ley de suelo, muchísimo más clara, con menos contenido administrativo burocrático y más facilitadora.
Pero es que el problema
y creo que se evitaría también mucha
especulación
en cuanto a recalificaciones.
En el momento y hora que tú estás eliminando, o sea, la ley del suelo, lo que si es farragosa es precisamente, se han intercalado, y aquí hay juristas sentados en la mesa y son más conocedores que yo de la materia, pero se han empezado a intercalar el control del controlador, o sea,
eso es
claro, pero ¿por qué? Porque ha habido mucho golfo suelto,
claro.
Entonces,
es que eso dificulta enormemente.
Claro, pero eso
la dinámica de un inversor. Un inversor ahora no puede estar esperando a que el controlador controle, sea controlado.
Sí, pero vamos a ver, la ley del suelo establece grandes parámetros. El problema es la liberalidad que se le dio a la ley del suelo. Se aplicó una ley del suelo donde todo era urbano, donde todo se podía hacer urbano.
Por eso digo que
y se podía hacer urbano sin conexión con la ciudad y en 200 hectáreas, en 2000 hectáreas. A 40 kilómetros de una población se podía hacer un núcleo de vivienda y el alcaldito de la zona del pueblito de 1000 viviendas pues se ponía a hacer de mil habitantes se ponía a hacer una promoción de 500 viviendas. Ahí es donde estaba el problema de raíz, ahí es donde empezó el problema, que fíjate que yo creía que eso iba a revitalizar el sector, porque al poner más suelo en el mercado, el suelo iba de la ley de la,
pues no,
de la oferta
de
y la demanda. Y murió de éxito, claro.
Aquello,
por muchos motivos.
Por ahí es por donde yo iba. Esa era la
pero la ley del suelo, hombre, la ley del suelo, yo creo que es buena que exista y que se controle y que se regule. Pero hacerla más dinámica, pues posiblemente. Pero lo que hay es que tratar de controlar los crecimientos. Tú no puedes crecer en una ciudad porque es que se te van de las manos las infraestructuras. La infraestructura
sí,
necesaria.
No,
y los servicios. De hecho, la propia ley andaluza limita y pone topes al crecimiento de las ciudades.
Claro, claro.
Porque pasa que eso después solo salta todo el mundo.
Pero
y casi
es,
nadie
exactamente. Pero esa es la cuestión, Paco. Pero la cuestión es la siguiente.
Es que ese es el gran problema que tenemos en este país, que tenemos muchas leyes y buenas, muy buenas.
Pero no hay control.
No se cumple y nadie se molesta en controlar que se cumpla o no se cumpla.
Pero es que yo iba también por lo que estabais diciendo. A ver. ¿Quién o qué administración pública en la década donde surge todo esto se atreve a decir no, aquí no se puede construir? ¿Por qué? Porque el argumento que se ha oído durante toda esa década es estamos creando riqueza. Y como estamos creando riqueza, me importa un pimiento poner freno a ese crecimiento.
Sí, por eso.
Pero la propia administración pública.
Eso es lo que dice usted, hemos muerto de éxito.
No, es que la ley también se pone, cuidado, pero es que la ley también se pone en marcha en una época que tiene un pequeño matiz. Y es el cambio de moneda. Y ese cambio de moneda hace aflorar una cantidad de dinero negro que tiene que colocarse en algún sitio. Y ese dinero negro, en parte, se coloca precisamente en el sector inmobiliario.
Luego estamos de acuerdo en concluir que lo que necesitamos es un crecimiento sostenido.
Nadie está diciendo
lo contrario. Un crecimiento equilibrado, un crecimiento prudente con un marco legal que permita dinamizar sin obstáculo.
Sí,
era un poco la conclusión a la que...
Lo que se llama sostenibilidad.
Bueno, sí, bueno. Ese es el término moderno. Bueno, eso bueno, tiene otros componentes.
Si sostenible, pasamos a sostenido.
Yo he hablado de sostenibilidad, sustentabilidad. Bueno, sustentabilidad.
Vamos a cambiar un poquito de tema, porque yo creo que el asunto está suficientemente debatido y hay que esperar el futuro. Yo creo que está claro que, bueno, que a pesar de esos síntomas, no hay brotes verdes ni nada de eso, como ha dicho Antonio, todavía falta un poquito. A mí me gustaría, no sé si conocéis el tema de los bomberos, el gran conflicto que se está viviendo en estos momentos con los bomberos y con las peticiones de dimisión del jefe. Yo, eso es algo que en fin, que es un poco el tema transversal de la semana, que no entiendo. Es decir, hay una jerarquía establecida, mire usted, es decir, el jefe es el que es y el jefe lo pone el ayuntamiento y punto.
Yo creo, Marco, que nos hemos vuelto un poco locos, ¿eh?
Yo creo que sí.
Que nos hemos vuelto un poco locos. Y tú reivindicas, yo creo que los sindicatos están para reivindicar, para proteger al trabajador, para reivindicar condiciones, pero eso de meterte en ese jardín exigiendo, pero de manera como...
No, hombre, le han montado unas...
Me parece tremendo, terrible, y me parece que la respuesta que está dando el ayuntamiento de mesura, de decirme, es que eso no se puede hacer. Es que eso no se puede hacer. Es igual que si la Policía Nacional dice que hay que los jefes lo tienen que nombrar ellos, ¿va? O que el que hay, quítelo usted, que soy yo el que lo tengo que marcar. A mí me parece una barbaridad que hemos perdido la cabeza.
Yo creo, a mí lo que me gustaría decir es que cualquier negociación no se puede empezar con un chantaje, con una premisa de exigencia encima de la mesa, sea la que sea. Es decir, no se puede condicionar, si realmente hay una necesidad de revisar el funcionamiento del cuerpo de bomberos en cuanto a sus atribuciones, en cuanto a sus medios, en cuanto a su reglamento interno. Digo que hablo con muchísima prudencia porque no conozco el tema en profundidad, pero por lo que se oye, por lo que leo, por lo que escucho, pues hombre, uno puede tener las reivindicaciones legítimas que estime conveniente. Es decir, oiga, pues no tengo todos los servicios o no puedo prestar los servicios que me gustaría prestar. O no tengo las herramientas ni los medios que creo que son los adecuados. Hay que mejorar esto, lo otro, el reglamento interno, el horario, los turnos. No lo sé, lo desconozco. Pero condicionar esas reivindicaciones poniendo encima de la mesa la dimisión de una persona y no personalizando además en una persona con independencia de su nombre, yo no entro ahí. A mí me parece que de entrada es un punto de partida malo para empezar una negociación. Distinto es que después se empiece a negociar y se vea que la gestión, que se valore la gestión en función de los parámetros que se analicen. Y después se decida lo que se tenga que decidir. Pero, hombre, parece que a priori exigir para empezar a negociar, porque yo estime que... Yo no lo entiendo, pero no lo entiendo en este contexto ni lo entendería en ninguno.
Yo creo que la Limasa ha tenido muchísima habilidad en el sentido de que ha aprovechado dos circunstancias muy importantes, que son, A, los periodos de que saben dónde van a hacer daño con su huelga, y después los periodos preelectorales. O sea, negociar con ventaja siempre me ha parecido chungo. O sea, lo digo así de entrada. Al final, yo no sé quién ha ganado, yo sé quién pierde.
No, pero aquí en el caso, cuidado, estamos hablando de los bomberos y en el caso de los bomberos no ha habido...
Perdón, estamos hablando de los bomberos. Limasa viene después.
Pero me refiero, es decir, en el caso de los bomberos no ha habido dejación de servicio. Cuidado, lo que sí ha habido es, desde el punto de vista de donde yo lo veo, es la utilización, por ejemplo, de unos camiones, la utilización de unos uniformes, que son públicos, que son de todos los ciudadanos, para la función de la protesta. Bueno. Es decir, los camiones han ido pintados, ellos han pintado la cara, en fin, no sé, ha habido como una especie ahí de mezcla de batiburrillo en el que, bueno, evidentemente es legítimo la reivindicación, es legítima, pero se puede deslegitimar en el momento en que se utilizan determinados procedimientos. ¿Eh?
Yo no lo sé, estoy un poco, aunque se oigo las noticias, me falta información sobre...
Un poco
sobre
confundido.
Estoy un poco informado al respecto. Es lo que quiero decir, que aunque estoy oyendo las noticias en radio todos los días a este respecto, me falta información. Y vuelvo a decir lo mismo de antes, hombre, no sé si es legítimo o no pedir que se destituya a un responsable. Me parece que sí lo es. Otra cosa que se acepte. Ahora, ¿qué? Otra cosa que se acepte, sí, bueno, que uno puede pedir.
No, Marcos, yo no estaba diciendo que sea legítimo, no. Digo, no, que anteponerlo como premisa para empezar a sentarme en la mesa.
Es que en el fondo no sé si ni siquiera eso es una cuestión que se pide como. Yo lo que la noticia
sí,
que he oído,
es condición sine qua non para empezar a negociar la destitución del jefe de servicio de bomberos. Y mi pregunta es: analice usted la necesidad. Pero mi reflexión, Marco, perdóname que te interrumpa, para poder seguir el hilo conductor de tu argumento, que creo que lo importante sería analizar el funcionamiento, lo que falta y las reivindicaciones para concluir con la gestión. Uh-huh. Es decir, todo lo contrario.
Mira, pero yo voy un poco más allá. Independientemente de tu argumento, que lo entiendo, y el que dice Antonio, que también lo entiendo, me resulta, por eso digo que me falta información, me resulta preocupante que un colectivo como el de bomberos, que no es un colectivo especialmente conflictivo, No, puede serlo conflictivo dentro del ayuntamiento, pero públicamente no plantea todos los días un conflicto laboral, ni todos los años, no, a eso es a lo que yo me estoy refiriendo, que te plantee como una premisa la de la destitución, porque habrá que, hasta qué punto se ha llegado en el cuerpo de bomberos a esa falta de entendimiento entre subordinados, si se puede llamar de esta manera, y directivos, para que los subordinados no acepten la jerarquía del directivo que tienen encima. Y eso es lo que realmente me preocupa, independientemente de otras cuestiones como la que habéis dicho vosotros, que, pues sí, hombre, uno va a una mesa de negociación por lo menos con algo negociable. Cuando se plantean cuestiones innegociables, una de dos, o no se negocia, o se bordean esas cuestiones.
O no se quiere negociar.
O se bordean esas cuestiones innegociables y hablemos de aquello que es negociable. No es que yo quería hablar. A ver, ¿para qué queremos hablar de lo innegociable si lo innegociable está ahí? Bueno, bordeamos y nos centramos en aquello que puede, en lo que podemos llegar a algún acuerdo, y si no llegamos a algún acuerdo, pues cada uno por su lado y está, y el conflicto se larga. Es decir, a mí realmente lo que me preocupa es eso. Me preocupa que cuál puede ser la situación en el Cuerpo de Bomberos de Málaga para que los, además de una manera mayoritaria en este caso, pues pidan la destitución de un directivo.
Lo que pasa, Marco, yo cuando hablaba de prudencia, hablaba que hombre, mi opinión yo la he dado sobre la forma.
Sí.
No la puedo dar sobre el fondo, precisamente porque desconozco el conflicto.
Se desconoce. De hecho, no ha salido.
No ha salido.
De hecho, no se
porqué,
cuenta realmente del conflicto.
Con lo cual, Marco, claro, decir, no podemos
aquí se
valorar.
Se habla de un profesional, perdona, Esther, se habla de un profesional que viene además, creo que de Córdoba, donde ha hecho una buena gestión, ha hecho un buen trabajo. En principio, aquí se hace un buen trabajo, porque lleva un montón de años ya. Y de pronto se rompe todo y la mayor exigencia ya no está en función de que las horas, la distribución de horas, sino está principalmente en que a este señor hay que quitarlo.
¿Y ahora cómo valoras tú esa exigencia sin saber si realmente se debe a una mala gestión, se debe a un enfrentamiento personal, se debe? Es que no lo sabemos, lo desconocemos. Por eso digo que lo ético sería analizar cuál ha sido la gestión, cuál es el funcionamiento, cómo se puede mejorar, cuáles son las reivindicaciones o no, el reglamento, parece que tal, que quieren hacer más cosas de las que hacen, que quieren más medios de los que tienen, que quieren cambiar el reglamento, algo así he podido oír. Y después, pues porque, hombre, como una reivindicación que pueden hacer legítimamente, pues valorar la gestión, pero desde un punto de vista objetivo, porque no sé si esa objetividad, al menos yo lo desconozco, es real o no.
Bueno, lo grueso de todo esto, y me estoy poniendo ahora a hacer negociación sindical ficción.
Virtual. Emplea las palabras actuales.
Virtual, sí, porque vamos.
Se me ocurre lo siguiente. Imaginaos que ahora esta persona que pide su dimisión se va. Pues se acabó
la negociación.
Es decir, se tendría que acabar inmediatamente el conflicto y todo aquello que pidieran ya, claro, sinceramente, caería.
Queda desvirtuado.
Claro. Entonces, cuando tú vas así, en ese plan, pero esto ya está hablando de bueno, cada uno que lo vea como quiera, decir, vale, ahora dice el directivo, no, pues perfectamente, sin problema, me voy. ¿Alguna cosa más? Pues a trabajar. Es decir, se les acaba de terminar cualquier argumentación de peso.
Eso procesalmente tiene una figura, que es pérdida del objeto del procedimiento.
Me lo voy voy a apuntar, Paco, porque la próxima vez, porque la próxima vez que yo quiera decir, en vez de negociación sindical virtual, voy a decir pedida de objeto de procedimiento.
Muy bueno, letrado. Bueno, letrado.
Aquí hay que utilizar los términos muy precisos. Bueno,
hay algunos filósofos que no saben qué fue primero, si el derecho o la ciencia, pero bueno.
Vamos a seguir con otros temas. Ayer ya dimos algún toque en la tertulia con respecto a ese plan que ha presentado el obispado, que a mí me gustaría dejarlo claro y matizarlo. Es decir, la pregunta de la semana... No, en absoluto, no. No, ese...
por casto varón.
No, pero lo que me refiero es que ayer se habló y se está hablando, incluso en la prensa escrita ha salido, como que se presentaba que se quería acabar la catedral. Eso tiene matices. No. El plan que ha presentado el obispado es un plan global para la catedral.
Exactamente.
Donde no es prioritario ni acabar la torre, que cuidado, que ayer dejamos ya bien claro con los especialistas que no es una torre, que faltan como cuatro torres más, además de la que hay. Es decir, que lo que se trata fundamentalmente es del problema que tiene la catedral. De que ha tenido muy poca inversión, de que hay unas goteras tremendas, de que se hizo un arreglo que no ha servido absolutamente para nada y que sigue existiendo un problemón con el un patrimonio tremendo, porque ya no solo el patrimonio de la propia catedral de la piedra, es que como a un retablo empieza a caerle agua, hemos perdido ahí...
Pero a mí me ha llamado la atención en la lectura de la noticia que parece ser que Cultura no analiza nada si no hay planes directores desarrollados. Y lo que me sorprende es que el obispo haya tardado lo que ha tardado en presentar ese plan director. Sí, porque pero es que... si eso era condición sine qua non para el desarrollo y de la aportación económica con cargo al capítulo ese del 1%, no sé qué historia, pues hombre, acelérese más ese plan director de forma que
de cualquier manera, Antonio, desde el año...
A mí, sí, yo llevo oyendo lo de la catedral...
Hace ocho años, claro, el plan ha sido 8 años.
El problema está en que ya se confunde todo, que si le ha acabado la tarde... lo prioritario que es, que vamos a conservar la catedral.
Sí, como está.
Lo primero que tenemos que hacer es conservar lo que tenemos, y tenemos que dotarlo de medios de recursos económicos. Si resulta que ahí había que hacer ese plan director y ahora en el plan director parece que lo contempla, bienvenido sea.
Que no lo contempla.
Que no contempla el mantenimiento.
Es que yo, por las noticias que voy leyendo, parece el ministerio te exige acciones contenidas en los planes directores y en el plan que presenta la obligación te habla que se contemplan soluciones globales, pero parece que no es algo muy concreto, que lo deja después algo especificar. Entonces, como desconozco un poco el tema, me sorprende esa... eso que dice en algunas noticias. Entonces no sé si es que después va a tener un posterior desarrollo o simplemente...
Hombre, se supone que un plan director tiene un posterior desarrollo, así que lo que se establece son las líneas maestras, ¿eh?
Yo creo que la buena...
Hay que mantener los retablos, hay que proteger la cubierta.
Ahora, yo creo que la prioridad es esa. Perdona, Esther, que yo en el año 96 concretamente tuvimos la oportunidad por parte del Plan Urban y otra serie también de Promálaga de traer al director, al maestro mayor que se llama, de la Catedral de Barcelona, que es don Juan Basegoda Nonel. Él vino aquí y estudió precisamente el proyecto que hizo el que hizo la Catedral de Málaga. Y nos subimos allá a la cubierta, yo tengo vértigo, me subí al cupulín de la catedral, que pasé, todavía mis dedos están allí marcados de haberme agarrado de una forma feroz aquello, pero el caso que estuvimos en la cubierta, aquello era un vertedero de las propias gaviotas, y tú estabas escuchando misa allí en la catedral con paraguas, porque que llovía adentro cuando llovía. El caso es que estaban, y dice, aquí están hasta las riostras, no sé cómo técnicamente cómo se llama eso, en donde van soportadas el tejado de teja árabe, igual que la tiene, que el mismo que hizo la catedral de Jaén fue el que hizo la catedral de Málaga con sus dos torres y su tejado árabe, que el tejado árabe lo tiene la catedral de Jaén, no lo tiene el de Málaga. Que después vengan unos Illuminati y digan, no, es que la catedral hay que dejarla como está. No, perdón, la catedral hay que terminarla. La prioridad efectivamente no es la segunda torre sur. No lo es. La prioridad, como bien ha dicho Antonio Martín Navarrete, es colocarle su tejado árabe para que no se moje más. Después ya hablaremos de la segunda torre.
En eso hay criterio, ¿eh? Criterio que con la solución que se ha aplicado de pérgola, puede funcionar. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas
bien. Son muy bonitas las cúpulas, vista de pájaro, sí, muy bien. ¿Quién se sube allí arriba a verla? Vamos,
digamos. Bueno, hombre, ahora hay un ascensor. Eres más antiguo que el hilo gris, pues resulta que no había ascensor.
Lo que está claro, lo que parece ser, por lo que yo más o menos me he podido informar, es que el plan director, tardío o no, era necesario.
Sí, era
para efectivamente plantear, oye, esto es la catedral, no se sabe cuándo se va a cometer lo último que es la prioridad, efectivamente, que es terminar la catedral. Pero el plan director ya está hecho. Y a partir de ahí, ese plan director lo que va a permitir son desarrollos parciales, parciales de ese mismo plan director. Pero si no existe el plan director, difícilmente se pueden acometer esos planes de desarrollo, de mantenimiento, de conservación, incluso de terminar la catedral en un futuro. Lo que pasa, claro, la noticia confunde, porque la catedral.
Con la catedral de Málaga es que la gente la mira e inmediatamente dice, falta una torre, y todo el mundo lo ve como prioridad. Oiga, que la catedral necesita muchas cosas.
Porque además ha habido muchos colectivos, muchas personas que han frivolizado con la catedral. Sí. Abracemos la catedral, vamos a generar ingresos.
Es una marca turística, el hecho de la manquita.
Acabar la segunda torre, la manquita, vamos a eliminar el término manquita. O sea, se ha frivolizado mucho con la catedral y no se ha prestado el cariño real y el proyecto real que hay que hacer con la catedral.
A mí me gustaría felicitar desde estos micrófonos al obispado por haber acometido por fin este plan director que nos va a permitir.
Y además yo recuerdo los momentos de Andes, Francisco García Mota,
lo que ha pasado ahí,
llamarlo
el hombre,
y decir no sé qué hacer, o sea, decirlo, no sé qué hacer poniendo cubos, es que tengo que poner cubos porque es que se me caen las piedras, caen piedras.
Se encontraba desasistido, no tenía apoyo, era un hombre que peleaba, trataba de buscar ayuda, pero que la ayuda era esa, era llegar alguien, la segunda torre, venga, consigamos fondo para la segunda torre.
Yo me acuerdo,
la segunda torre,
me acuerdo hubo hasta que decían, vamos a ponerle unos sobre las cúpulas para que no se pierdan, porque las cúpulas son móviles, las cúpulas es como verle las cañerías al bate, vamos, una cosa perdón por la comparación, pero creo que es como verle la parte de atrás a algo, ¿no? La parte inversa, no sé cómo decirlo. Y si vamos a taparlas, porque son muy bonitas las cúpulas, desde arriba, que no la ve nadie, por cierto, desde arriba le vamos a poner metacrilato. Cuando yo escuché aquello un día en una reunión en Promálaga, es lo que dice Antonio, y salvemos la catedral, y hagamos no sé qué, y vámonos, perdón. Esto tiene que tener, como bien se ha dicho, un plan director. Una cosa en condiciones, hecha por profesionales.
Una cosa a futuro,
Que ha hecho la plaza de cama, por alguien que tenga que hacer las cosas en condiciones.
Ya salió la plaza, ya metió la cuña.
La tengo que meter.
Ya metió la cuña. Marcos, si tenemos una llamada que está esperando, venga.
Bueno, yo quizá me extiendo un poco, pero intentaré acordar.
Pues trata de no extender.
Exactamente, no. Sí, voy a tratar de hacerlo.
Cuidado que... Dejadme hablar.
Exactamente. No, a ver, y lo digo por lo siguiente. A ver, cuando se acometió el trabajo de la sobrecúpula a la cubierta, estaba mirando la cifra, se invirtieron 1.600.000 euros en una auténtica chapuza. En una auténtica chapuza que estaba abocada a ser chapuza, porque la cubierta de la catedral no deja de ser una cubierta plana, y como toda cubierta plana, termina acumulando el agua en aquella zona donde hay una olla, pues simplemente por cuestiones de ejecución. A la catedral de Málaga le falta mucho por construir, le faltan muchos volúmenes por construir. A la catedral de Málaga...
La catedral no tiene ni sacristía,
Sí, pero la catedral de Málaga... Si se quería haber hecho una inversión para que no hubiera goteras, lo lógico, y afortunadamente en el siglo ya 21, que es cuando se comete la reforma de la cubierta, hay soluciones tanto estéticas como técnicas que permiten hacer una cubierta que no pese mucho, que parezca teja árabe, pero no sea teja árabe. Lo digo porque es que el hecho de poner teja árabe a 40 metros de distancia, quien alguien sea capaz de distinguirla, que venga y me lo diga. Es decir, que afortunadamente hay muchas soluciones para ello, pero no, se buscó una solución chapucera que además tenía como objetivo que la cubierta de la catedral fuera visitable. O sea, el objetivo no es tapar el agua, sino el objetivo es hacer visitas a la cubierta de la catedral de Málaga, lo cual de por sí ya...
Como el Vaticano se sube a la cubierta.
Si no te lo discuto, pero es que fíjate, incluso si se quiere hacer una cubierta visitable, hay soluciones que protegen aquello para que no le entre más el agua, con una cubierta a dos aguas, como todas las iglesias grandes o catedrales grandes o grandes edificios o edificios de grandes luces, en lugar de hacer aquello. La fachada de la Catedral de Málaga se está literalmente desmoronando. La mayoría de los adornos que tiene la Catedral de Málaga están absolutamente deshechos por la...
Eso lo contempla el plan director, pero lo repita.
Por eso,
fíjate, todo lo que tú quieres. Si lo repito, porque si lo ponemos el enfoque, al final, en lo efectista, resulta que donde más daño tiene la catedral es en la cantidad de plantas que tiene que destroza la piedra. En la piedra que está literalmente disuelta
¿Por la sal?
No, por la sal no, porque hay piedra que se disuelve. Es que la Catedral de Málaga está construida con muchos tipos de piedra. No es la misma piedra del primer plinto para abajo, es de malísima calidad.
Y te ven los colores diferentes.
Que la Catedral de Málaga está pintada. Cuidado, no nos equivoquemos, que del primer plinto para abajo, la Catedral de Málaga está pintada.
Pero en cualquier caso, bienvenido el plan director.
Bienvenido.
Esa es la noticia.
Perdonad, pero Paco Martín se tiene aquí. Muchas gracias, Paco,
por haber estado con vosotros.
Y vamos a dar paso a dos llamadas que tenemos ya. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Juan, buenas tardes.
Primero dar felicitaciones. Feliz Año Nuevo a los contertulios, aunque sea el 3 de agosto.
Muy bien, muchas gracias.
Otra cosa. ¿De cuánto tiempo lleva la catedral abierta? ¿O cuánto echa? ¿Desde cuando la catedral de Burgos era una droguería?
Efectivamente.
Entonces, si no se ha caído todavía y ahora se quiere caer en 2 días. Llamemos a Manolo y Benito y que terminen de arreglar la cubierta. Que seguramente que lo hará mejor que el arquitecto que la ha hecho. Punto número 2. Ahora mismo, con el tema de la vivienda, se ha recapturado la banca española con 60.000 millones de euros. Y ahora para devolver de la cláusula suelo 4.000 millones, se lo están pensando. ¿En qué estamos pensando? 4.000 millones de euros que nos ha costado los 60.000 millones de euros, nos ha costado los españoles. Eso por una parte. Hay otra parte que es vivienda de promoción pública, que se construye con el suelo urbano que se hace a través de subvenciones, a través del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Se incrementa lógicamente ahora un incremento que había unas subvenciones por ayuda de una prestación de 8 euros, de pagar una cuota de arrendamiento, y se sube a 40 euros a una persona que cobra 400 euros, o sea que el 10% de su incremento de patrimonio le cuesta 40 euros. A ver dónde se soporta eso. Y luego la señora Susana Díaz diciendo que se va a ayudar a la vivienda, que es cosa del Estado, y a la vivienda de lo que es los discapacitados para el tema de la ley de dependencia. A ver dónde se toma eso. Y ahora, con lo de la cláusula suelo y los bancos hipotecarios restringiendo, y el amigo de Montoro y de Windows viendo dónde está haciendo eso. ¿Qué hacemos con ellos?
Pues ahí se queda la pregunta hecha, Juan.
Bien.
¿Qué podemos hacer con ellos?
Pues, ¿qué podemos hacer con ellos? Menos manga y más hacer. Y lógicamente, para mi querido Pepe París, que se ponga pronto bueno, a mi querido Coco y a mi querido Chiquito, que nos quedan ya poco para el 28F.
Muy bien. Un abrazo, Juan.
¿Un golpe de estado el 23?
No, hombre, no, tampoco es eso. Muchas gracias, Juan.
Para que le den la medalla. Buenas tardes y hasta el martes.
Buenas tardes. Gracias. Tenemos una segunda llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola.
Me gustaría, además de saludar a don Juan, el anterior oyente, saludar a muchísimos más oyentes o escuchantes que intervengan. Hay muchos que escuchan esta emisora y este programa, sí, y que les gustaría librarse de mí. Para ello solicito que llamen más escuchantes de este programa, que critiquen o aplaudan, pero que llamen y se preocupen por su ciudad y por su tierra, que sería bonito, que tienen muchas más cosas que decir que nosotros seguro y que yo. Y por eso me gustaría saludar a más gente, no solo a estos trabajadores momentáneos, parciales o como dice el amigo don Juan. Y voy al turrón del bueno, ahora que ya no son navidades. Página 12 del periódico de ayer. Denuncian que el Costa del Sol deriva a pacientes a terapias como el Reiki para un estudio. a terapias para el Reiki, a hospitales privados. El Reiki es lo que se llama terapia placebo. No soy médico, no quiero enrollarme más. Esto es un insulto. Estas que no lo deben hacer, y menos tirar nuestro dinero, en lugar de hacer un gran hospital y atender más y abrir más camas, etcétera, más dependencias, lo que hacen es tirar el dinero. Junta Andalucía, Gobierno PSOE. Y otra, de ayer, página 6 de este mismo periódico. Una paciente agrede a un enfermero, trabajador del hospital Costa del Sol de Marbella. En lugar de ir a buscar, no a pegar, a buscar a Susana y tirar al río Guadalquivir, lo que hacen es pegar al médico que le está atendiendo o al enfermero. No es de recibo. Si yo tengo un paciente en el clínico, porque sea tardar mucho en atenderle, me aguanto, denuncio lo que sea, y me voy a buscar al presidente o presidente de la Junta de Andalucía. Ya sé que lo tengo que hacer mañana y que necesito dinero, pero no pego al médico, porque es justo el que está trabajando. No procede. Dejémonos de violencia. La violencia se hace pacíficamente en la manifestación del domingo contra los sinvergüenzas de la Junta de Andalucía, que roban 3.500 millones color eres sus amigos y que nos dejan sin hospitales. Y otra cosa, saben ustedes que hace 3 meses se dijo un informe español: la educación peor y la cultura peor de nuestros niños es Andalucía, de los 17 a la última. Y ahora sale un informe ayer que lo ha dicho la cadena COPE. Hoy se ha metido el siguiente informe en España: la última autonomía en sanidad, en hospitales y etcétera, y que más tiempo está de atender a los enfermos, es Andalucía. Tenemos la medalla de la última. Y sin embargo se genera aquí mucho dinero. Es que lo administra mal este régimen político, porque el gobierno de la Junta de Andalucía es un régimen político. ¿Dirá usted como el de Franco? No, yo no he dicho como el de Franco, he dicho régimen político. Llevan 35 años. Esto ya es un régimen. Pero claro, ya saben, cuando se gasta el dinero nuestro y se reparte a mucha gente, se hace paniaguados votantes. No digo que todos los que votan al PSOE le asunta primero a Junta Andalucía, pero ya me contarán ustedes. No han devuelto un duro de 3.500 millones de los seres. Y el presidente Chávez dio 1.700 millones a la empresa Moza o Matza para que colocaran a su hija con 23 años. Yo quiero colocar a mi hijo, que ha acabado la carrera rápidamente de jefe de asesoría jurídica, aunque sea un pardillo en derecho. Quiero colocarlo. Voy a robar 1.700 millones a la Junta de Andalucía, de todos los andaluces, se lo doy a una empresa y colocan a mi hija, a mi hijo, de jefe allí de servicios jurídicos. Bien, la última en sanidad, lo dice la prensa hoy, y ustedes lo saben, lo ha dicho la radio, la COPE, y la última en educación. Avanti tutti, a toda máquina. Saludos, señora presidenta. Siga, ojo, antes de nada, devuelvan los 3.500 millones de los que nos han robado de los seres. Y no quiero que vayan a la cárcel, devuelvan el dinero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues gracias por haber intervenido, Antonio. Y ya que ha tocado el tema de la sanidad, hemos de decir que lo mismo que lo contamos en su momento aquí en esta tertulia, había una serie de médicos jubilados que habían pedido un encuentro con el consejero de salud. Bueno, pues ya se ha producido ese encuentro y me hubiese gustado tener aquí alguno de ellos, pero en fin, por distintos temas no hemos podido tener a la representación que estuvo allí. Lo que sí tenemos son los puntos que han establecido de destinar una serie de fondos, al menos el 7.5% del Producto Interior Bruto, en vez del 6,3, me parece que se destina ahora a la sanidad, un cambio de modelo de gestión, reconvertir el complemento de exclusividad para que los trabajadores del SAR puedan percibirlo independientemente de que ejerzan o no en la privada, un tercer hospital para la capital y el anuncio de consolidación de profesionales contratados de forma eventual, que no es suficiente para atender evidentemente la demanda. Bueno, parece ser que han sido recogidas las inquietudes, la impresión, al menos por los contactos que yo he tenido con dos de las personas que estuvieron allí en esa reunión, ha sido positiva y bueno, parece ser que se está al menos siendo receptivo por parte de la Consejería y de la Junta de Andalucía a estos profesionales que, bueno, por su experiencia, pues hay gente que ha pasado de estar casi en una consultita muy modesta a pasar a estar en un hospital y conocen perfectamente la sanidad. No sé si, bueno, si tenéis algo que decir al respecto, porque siguen viniendo las noticias. A ver, ¿está bien? Sí. Es la caída del Imperio Romano con el micrófono. Bueno, no sé si tenéis algo que decir, pero bueno, me parece
una noticia positiva. Me parece una noticia positiva en la medida que se oye a un colectivo que creo que tiene el suficiente conocimiento y experiencia, fruto de los años en el que han estado prestando ese servicio,
y que conoce, y a mí me parece que meter en un cajón a este personal jubilado y tal, meterlo en un cajón y no aprovechar de su sapiencia me ha parecido siempre un error. Hombre, que el consejero los atienda ya es una buena noticia. La noticia magnífica sería que realmente lo oyera.
Exactamente.
No, les escuchara.
Que pase de oír a escuchar.
Les escuchara.
Eso lo, sí, se vieran pronto los resultados.
Que se vuelvan a ver otra vez el desarrollo de las peticiones, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, hombre, lo que lees de la noticia, todo lo que dicen parece, tiene cierta coherencia con la problemática que se está denunciando de carencia por todos lados, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, a mí me parece una buena noticia del día, ¿no?
Yo lo dejaría un poco en la... En una norma de urbanidad, de buena educación. Si me demandan, escucho, otra cosa, o te atiendo, otra cosa es que te escuche y otra cosa es que lleguemos a un acuerdo, ¿no? Sí, pero de las medidas, dicen que un cambio del modelo de gestión. No sé, imagino que estará en el documento recogido cuál es el modelo de gestión que ellos proponen, pero no sé cuál es. Y el punto 5 no lo entiendo muy bien. El complemento de exclusividad que se le da a todo el mundo con independencia que trabaje o no en la...
Entonces deja de ser un complemento
de exclusividad. Me recuerda un poco eso a las críticas que se han hecho a los complementos de puntualidad. Usted le daba un plus porque
venía al puesto de trabajo.
Si seguimos en esa dinámica, en su hora. Entonces yo
entiendo,
si hay un complemento
entiendo que esto sería, es decir, si el médico ha cubierto su horario laboral, luego si quiere ejercer o no quiere ejercer es otra cosa. Me da la impresión que es eso, ¿no?
Yo no lo sé. En todo
si
caso,
hay
yo...
un complemento de exclusividad es porque
está claro, porque no puede ejercer
para evitar eso. Te la están compensando, ¿no? Entonces o lo quitamos o lo ponemos o le llamamos de otra forma o buscamos otra cosa, pero es que no puede ser.
Yo estoy de acuerdo con Paco en el... Ahora que tenemos solamente un Paco, ya no nos confundimos. Estoy de acuerdo con Paco en el sentido de que el consejero reciba un colectivo vinculado con la sanidad no deja de ser casi...
Una obligación,
exactamente. O sea, la mala noticia habría sido que no lo hubiera recibido. El hecho de que lo haya recibido, pues efectivamente...
Sí, pero tú sabes que muchas veces hay reivindicaciones de este tipo de colectivos que no son ni oídos ni recibidos.
Lo triste es que se ha recibido también en un contexto que venimos arrastrando con independencia de las opiniones que haya sobre el fondo del asunto, que es que un clamor popular de toda Andalucía por el movimiento 15, de gestión.
Recordemos que que el domingo 15, el próximo domingo, hay nuevamente convocada otra manifestación.
Entonces
otra
yo creo que es importante contextualizar la noticia en el sentido que estoy diciendo. O sea, estamos ahora mismo en un momento de convulsión y de cuestionar permanentemente el modelo de gestión por parte de todo el mundo, de los usuarios, de los profesionales, en fin. Entonces, eso es indudable, porque está habiendo manifestaciones por toda Andalucía. Pero yo estoy de acuerdo con Marco. Además del contexto, hombre, es que un consejero, cuando está aplicando en el ámbito de su competencia, necesariamente tiene que oír al sector, que realmente el que entiende.
Cuidado.
Es decir, que la misión de un gobernante, para analizar los posibles cambios que pueda haber en un modelo de gestión, o para analizar las decisiones que tiene que tomar... es dirigirse en primer lugar a quien realmente conoce las necesidades y conoce...
Eso es muy matizable y te voy a explicar por qué. Porque si fuese un sector donde hubiese un grupo de trabajadores muy reducido, quizás la opinión fuese menos diversa. El consejero ha recibido a un grupo de trabajadores, de trabajadores jubilados, que han un grupo de ellos que se ha puesto de acuerdo y le ha presentado una serie de propuestas al consejero. En un grupo tan grande, un grupo de trabajadores tan grande como es el de la sanidad, llamémosle andaluza, malagueña, de la mala capital, de comarcal, de que sea, la cantidad de opiniones es tan diversa que hablar de un modelo de gestión como el mejor, no, incluso aunque venga de los trabajadores, porque estoy absolutamente seguro de que entre los mismos trabajadores hay diversidad de opiniones respecto del modelo de gestión. Lo que sí está claro es que este modelo de gestión,
yo que no estoy muy de acuerdo con el concepto de interés general. No, yo hablo del interés de la mayoría. Lo que te digo que es obligación de cualquier tipo de persona que se dedique a administrar el servicio público,
eso estoy de acuerdo contigo,
o ir a ellos y a quien llame a la puerta.
Por supuesto, pero
con independencia que después saquen las conclusiones y se saque un modelo de gestión, digo que sea del interés mayoritario. Desde luego contentar al 100% en ninguna decisión que tomes lo vas a conseguir.
En este caso se ha planteado una serie de opiniones que son muy legítimas, es lo que vengo a decir, quizá no me haya explicado bien, que son muy legítimas, pero que posiblemente hay otro colectivo también de trabajadores que tenga opiniones diversas sobre ello. Lo que tiene que hacer el consejero y cualquier dirigente político es recibirle, atenderle y casar. A veces se puede y a veces no se puede.
Por eso he hablado de interés mayoritario.
Pero es que el concepto de nivel mayoritario luego es muy subjetivo.
Es absolutamente más subjetivo del interés general.
No, todo eso. No, cambiamos la palabra, pero al fin y al cabo sigue siendo subjetivo. ¿Por qué? Porque al final el grupo dirigente, el partido dirigente, la administración dirigente, pues tiene unas prioridades basadas en X premisas que las quiere transformar y te las presenta, y eso pasa en cualquier administración, pasa en la Administración General del Estado, pasa en la Administración Autonómica, pasa en la Administración Municipal, pasa en todos sitios. Es decir, no, esto por el interés general, y al final todo se mete en el paquete del interés general, y es el concepto legítimo de interés general que pueda tener el que en ese momento está gobernando. Si no, no habría nunca cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque todos tendríamos absolutamente claro cuál es el interés general. Y desgraciada, o afortunadamente, yo más bien pienso que es afortunadamente, pues hay discrepancia respecto de lo que se considera interés general.
Tenemos una tercera llamada, vamos a atenderla y seguimos con el debate. Sí, buenas tardes.
Aclaración telegráfica. Consejero, si tanto nos quieres, ¿por qué echaste al que era gerente del Hospital Clínico y del Carlos Haya? Porque pedía más medios y más personal, y era un buen profesional, y metiste a dos amiguetes tuyos para que se callaran y no protestaran. Ahora nos quieres mucho, ¿verdad? Lo que quieres es parar manifestaciones, porque eso os quita muchos votos. Lo tenéis claro. ¿A quién vas a engañar? Que no somos tontos. Yo soy cateto de pueblo, pero no soy idiota. Y a mí tú no me llevas al huerto. Aunque yo negocio hasta con Hitler si resucita, por supuesto, para salvar a una persona que no muera, porque ya han muerto muchos por falta de asistencia sanitaria. ¿Te enteras, consejero? Vete al cuerno. Buenas tardes.
Bueno, pues después, Paco, tenías
sí,
tú la palabra.
No, interés general, hombre, interés general es un concepto indeterminado, ¿no? Igual que tantos conceptos que utilizamos, pero por la propia dinámica de la sociedad en que vivimos, en que las opiniones son plurales, si establecemos conceptos que están tasados con una significación tasada, pues vamos al orden y mando. Entonces, de ahí se trata de ir compaginando, ¿no? Y voy a estar por una vez de acuerdo, porque coincido poco con Antonio, con la necesidad de escuchar a la voz de la experiencia, ¿no? Yo creo que tanto los trabajadores de cualquier empresa o de cualquier servicio público, como en este caso los médicos jubilados que aportan una experiencia y una trayectoria vital en este aspecto, son opiniones a tener bastante en consideración, ¿no? Porque aportan mucho, conocen mucho y pueden dar en clave en que, bueno, gente que tiene menos experiencia vital o menos trayectoria profesional en ese ramo, pues no la ve o le cuesta más trabajo llegar. Entonces, son opiniones, lo cual no quiere decir que no se vean otras, pero que sí son especialmente, tienen que ser tenidas en cuenta especialmente, ¿no?
Bueno, vamos a hacer, porque tenemos que hacer un alto en el camino para escuchar unos consejos publicitarios, y luego voy a invitar a que vayamos a Laurín el Grande, que está la cosa allí un poco divertida.
Subidita.
Colegio Jesuita San Estanislao de Cosca, El Palo, más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Jornada informativa bachillerato miércoles 18 de enero, 6 de la tarde. Abierto el plazo de admisiones para bachillerato en primer y segundo curso a partir del 1 de febrero. Más información en el 952-290-250 o fundacionloyola.es.
En Restaurante La Minilla cumplimos 25 años, toda una generación. Y por eso queremos que sigas disfrutando de nuestra cocina fundamentada en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos y del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones, los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Abrimos todos los días. Restaurante La Minilla. Carretera de Colmenar, Montes de Málaga, 952-25-18-58.
A ver, encontrar en rebajas el mueble que quieres, gusta. Pero encontrarlo a mitad de precio, es un gustazo. Llegan las rebajas a los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Las rebajas de Sumóvel, qué gustazo dan.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951-21-4361.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
Buenas tardes, Málaga.
Pues seguimos cuando son las 6:23 de la tarde aquí en Buenas Tardes Málaga, debatiendo cosas de la ciudad y también alguna de la provincia. Yo invito a nuestros contertulios a que vayamos a la Unión el Grande porque políticamente es un pueblo muy dinámico. Dicho así, en plan divertido.
Sí, pueblo que, entretenido.
Donde se mueven mucho las cosas. Bueno, fíjense ustedes lo que ha pasado. Se han juntado todos los grupos de la oposición. Y resulta que al final sale de alcaldesa, que por cierto está en Perú, la persona que tiene que salir de alcaldesa, y de los que representa a un partido político que sacó el 10% de los votos. Es decir, en total eran algo así como unos 900, no llegaban a los 1000 votos. Y bueno, pues esa persona es la que se va a convertir en alcaldesa de Alaurín porque no le gusta la alcaldesa actual. La oposición dice, bueno, ¿la oposición es homogénea? Pues no, porque la oposición está Izquierda Unida, que precisamente va a ser la alcaldesa, la representante de Izquierda Unida, pero es que también está el PSOE y también el Partido Popular, la única representante del Partido Popular que inmediatamente ha sido expedientada por su partido. Bueno, no sé cómo lo veis esto. Aquí hay gente que está metida en política y que lo puede analizar, y los demás que somos ciudadanos y que podemos hablarlo. No sé cómo lo veis, porque a mí estas cosas me siguen. Vamos, a mí yo lo veo como un frenazo en seco de lo que es la gestión municipal. Es decir, esto se paraliza todo.
Hombre, yo hablo como militante, en este caso ya, ¿no? Pues del Partido Popular y también como opinión propia. Yo creo que esto tiene dos consecuencias. Una la acabas tú de decir, hombre, que es una paralización de la gestión en un municipio, que eso no beneficia a nadie, al interés general, del que antes hablábamos, ¿no? Y además se desvirtúa la esencia propiamente de para qué se eligió una corporación municipal. Eso en primer lugar. Pero a mí lo que me parece más grave es la distorsión que se produce en cuanto a la voluntad de los habitantes de ese municipio expresada en las urnas. Es decir, esto no sé qué hay que cambiar para no dejar al albur de un capricho de alguien. Oye, no me gusta esta alcaldesa, pues vamos a juntarnos y la cambiamos. Oiga, y la voluntad de que se manifestó en la urna, fuera quien fuera, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Porque quien va a gobernar ahora el municipio, pues es una candidatura que ha obtenido, como tú bien has dicho, un 10% de los votos.
Ya, los votos emitidos.
Emitidos. Entonces, habría que hacer una reflexión de que tiene mal el sistema que permite este tipo de distorsiones, ¿no? Y bueno, y en cuanto a la expulsión de esta compañera del Partido Popular, pues indudablemente, es decir, no es consecuente. Además, fue advertida con carácter previo que el partido tenía un posicionamiento determinado y que si se salía de ese posicionamiento, pues inmediatamente se iniciaría un expediente de expulsión, como se ha sido.
Sí, no, pensé que en este caso, yo creo que es consecuencia de que cuando el despropósito se apodera de una institución, puede pasar cualquier cosa.
Sí, señor.
Y el Ayuntamiento de Alhaurín lleva mucho tiempo convulso. Desde el primer alcalde que gana con mayoría absoluta y que se cree el amo de la ciudad y el poderoso señor, y que eso ha pasado en muchos municipios, ¿no? Donde te has creído el auténtico amo del cortijo y has hecho lo que te ha dado la gana. Y al final, pues has salido por patas, has tenido que salir por patas. Y claro, toda esa anarquía en la que se produce, pues aparecen estas soluciones que efectivamente yo comparto contigo por lo que has dicho tú y lo que dice Esther en cuanto a que algo está pasando, algo no estamos haciendo bien cuando el sistema te permite este tipo de cosas, ¿no? Que una fuerza con el 10% de los votos emitidos acabe siendo la máxima autoridad. A mí eso me parece mal, me parece que intoxica el sistema democrático y que permite y posibilita la pérdida de credibilidad del sistema, ¿no? Y sobre todo los representantes, que en definitiva son partidos políticos, ¿no? Y que deben de ser más serios a la hora de tomar decisiones de este calado, ¿no?
Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo con las expresiones, con lo que sea, las opiniones que se han formulado, porque yo, hombre, quiero recordar que el sistema político en nuestro país, en todas las administraciones, no estamos en un sistema presidencialista, sino en un sistema parlamentario corregido, que es un sistema de canciller, o sea, con una presidencia fuerte en la que los presidentes del gobierno, las comunidades autónomas o los alcaldes no son elegidos directamente por los votantes, sino que son elegidos una serie de representantes, se llaman concejales o diputados, y son estos los que eligen después a la persona que ha de presidir la corporación o la institución correspondiente. ¿Eso qué quiere decir? Que corresponde al juego de las mayorías parlamentarias o las mayorías que hay en cada institución la que va a determinar quién va a presidir esa corporación o esa institución, esa corporación municipal en este caso. Con lo cual, lo que ha ocurrido no es nada del otro mundo. Es el funcionamiento normal y previsto en las normas y en las leyes de lo que se ha producido. Nos podrá gustar más o menos que una persona que ha obtenido el 10% de los votos en un municipio pues sea el presidente o no, pero vamos, está dentro de la normalidad democrática.
Pues si
y
nadie
de la
dice que jurídica. Nadie está diciendo que sea una ilegalidad.
Desvirtúa la esencia, no se desvirtúa la esencia, porque la esencia del sistema que tenemos previsto en las leyes no es el presidencialista, que es el que está ahí haciendo alusión a Esther y tú, sino parlamentario
corregido. No, presidencialista no, el sistema de mayoría.
No es la mayoría.
Pero representación de la ciudadanía. O sea, sí. tú me haces que posiblemente haya que cambiar la legislación.
Claro.
Para lo que yo sostengo. Claro. Posiblemente haya que sostenerla. O sea, plantear una reunión de concejales con el Congreso de los Diputados es una barbaridad. Es una barbaridad.
Plantear. Una comparativa.
Es la comparativa que tú haces.
El mismo, pero porque sí, es el sí, mismo sistema.
Bien, pero que a mí me parece una barbaridad. Me parece que eso no ayuda a fortalecer la democracia en absoluto. En absoluto. Entiendo yo, en mi opinión. En mi opinión.
Sí, me parece respetable.
Creo que el ayuntamiento es otra cosa. Es otra cosa. Que lo que hay es que gestionar más que legislar.
Completamente.
Entonces, en la cercanía con los ciudadanos.
Pensad en el número de
habitantes. Un momento,
Esther, que falta algo. No tiene cercanía y conexión con los ciudadanos.
A ver, simplemente si alguien, un momento, una postilla a lo que ha dicho Antonio nada más. Si algo, yo creo que tiene un plus de ese sistema parlamentario en la gestión, que es donde más diferencias puede haber, ¿no? Porque no es lo mismo, a ver, tenemos 5 duros para gastar, otra cosa es cómo lo queramos gastar.
Pero vamos a ver qué grado de nexo, de conexión tiene con la ciudadanía un señor que ha recibido el 10% de los votos.
No es un 10%. Ninguno. No, ninguno. No, ¿qué es el 10% que ha recibido la alcaldesa de Izquierda Unida más los votos que han obtenido los representantes de los otros partidos? Claro,
me lo estás comparando
con
el Congreso de los Diputados.
A ver, Marcos y Esther, por este orden.
A ver, por matizar tu intervención inicial, jefe, Esther y yo, aparte de estar metidos en política, estamos metidos en partidos políticos. Yo creo que todos estamos metidos en política porque nos afecta de alguna manera. Ella está en el Partido Popular, yo soy miembro de UPyD. Y
yo también, ¿eh?
Sí, es verdad.
Yo hablaba de los tres, ¿eh?
Es verdad.
Marco y yo no estamos en ninguno.
Yo no estoy.
No, pero que era el pequeño matiz que quería hacer. A ver. Mira, efectivamente, no, estéticamente no puede gustar más o menos. Pero cuando una administración de cualquier característica tiene un gobierno que está, bueno, el gobierno no, tiene un órgano de gestión que está dividido con muchos representantes de, o con representantes de muchos partidos políticos, es el juego de la mayoría, es el que puede, el que va adelante. Mientras estabais hablando, yo me he acordado de dos casos concretos. Uno muy antiguo, que fue en Sevilla, en donde nos encontramos con que el único concejal del Partido Andalucista es el que gobierna durante dos legislaturas, porque desempata entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y en la provincia de Málaga tenemos un caso de esta legislatura también un tanto sorprendente, que es Mijas, en donde el partido que gana sobradamente es el Partido Popular, y el partido que gobierna con cinco concejales, si no recuerdo mal, es Ciudadanos, y sigue gobernando. ¿Por qué? Porque han llegado a ese acuerdo. Es decir, el partido que más concejales ha obtenido resulta que se niega o cede el gobierno, no quiero en esto poner un matiz en mis palabras, a un partido minoritario. A mí lo que me resulta preocupante es que sin que haya pasado apenas más que un año y medio de gobierno en Alhaurín el Grande, se haya llegado a la decisión por parte de los concejales de que la alcaldesa que estaba no puede ser la alcaldesa que deba seguir. Y eso me parece preocupante, y sobre todo me parece preocupante porque en la política municipal hace ya tiempo se ha institucionalizado una forma de nos importa un pimiento la política local y lo que queremos es nuestra cuota de poder. Y en ese reparto de cuotas de poderes, si alguien no ha conseguido la cuota de poder establecida o materializada de la forma que sea, inmediatamente te presento una moción de censura. Lo cual significa que el acuerdo que inicialmente hubo, pues por parte de alguien se ha incumplido flagrantemente, o que las expectativas que tenía ese acuerdo se han incumplido tan flagrantemente que en un año y medio, cuidado, porque todavía no se han cumplido los dos años, se cumplirán ahora el 24 de mayo de este año, de las elecciones municipales con un ayuntamiento, con los ayuntamientos constituidos el día 13 de junio de ese mismo año. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es ¿qué pacto tenían para que
se...? ¿Por qué te preocupa si eso es ley?
No, perdona.
No te tiene que preocupar. Que es la legislación la que permite esas cosas.
Espera. Yo no nombro la palabra ley por ningún lado. Yo he dicho...
No. Antes has dicho que coincidía con lo que defendía.
Por supuesto, pero una cosa es que la legislación... Podemos estar de acuerdo... Todos en que es la ley, lo legal es lo legal. Aquí no estamos hablando para lo legal, por otra cosa, porque no tengo ni puñetera idea de leyes. Lo que sí estoy hablando es de la cuestión que puede subyacer debajo de algo tan grave como eso. Y es que 16 meses después, 16, 10, 20 meses después de que se constituya el ayuntamiento, no llega, porque se constituye el 13 de junio.
Por eso hay que establecer la segunda vuelta, hombre. Por eso hay que establecer la segunda vuelta.
No estamos hablando de soluciones, estamos hablando de una situación. De hecho, para que te quedes tranquilo, desde que nace mi partido, defiende, entre otras cosas, la elección directa de alcalde. No la segunda vuelta, sino la elección directa de alcalde.
También, pero eso es otra solución.
Pero que eso al final... Y termino con esto, Esther, discúlpame. Yo no entro tanto en que si es legal o no es legal. Lo que me preocupa realmente es que lo que venimos viendo en la política municipal en muchos sitios durante demasiado tiempo es que en el fondo hay un reparto de poder que por lo que sea alguien no consigue y rompe la baraja antes de que termine la partida. Eso es lo que estoy diciendo.
Esther.
Bueno, yo lo que quería decir, con independencia de que las leyes en materia electoral permitan la situación que se ha producido en Alhaurín y que se ha producido en otros municipios, yo no estoy hablando de eso. Yo lo que digo que personalmente yo lo que opino es que algo estamos haciendo mal cuando se elige una corporación, sale una lista más votada o por pacto se elige a una lista y a un presidente y eso después se echa por el aire porque por cuota de poder o por lo que sea. Y sobre todo, a mí lo que me parece grave y lo que desprendo de todas las intervenciones que ha habido de mis compañeros es que se está dando una imagen pésima de los políticos a los ciudadanos en general. Claro. Y me parece que es un daño muy grave hacia la confianza que debe tener cualquier servidor público. Y además, yo también estoy de acuerdo con Antonio en que los municipios no son comparables a un congreso ni son comparables a un parlamento. en un municipio, cuando se vota una lista, además de la lista, se vota también mucho la confianza a las personas, porque todos se conocen, porque la administración es una administración cercana, es una administración de gestión. Y entonces me parece, desde ese punto de vista, me parece grave. Para mí eso es lo más grave de la historia, ¿no?
Paco, me parece que había pedido la palabra.
Por ir contestando así un poco en torno de intención, a lo que dice Esther, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que estabas diciendo? Se me ha ido un poco el hilo.
No, que yo incidía en que lo más grave es que hay una clara desafección, por si me lo
permite la palabra,
del político por una falta de confianza. Y esto lo que no hace más que es desprestigiar. Pues porque efectivamente, pues lo que se puede interpretar es que hay una lucha por una cuota de poder determinada que no se consigue, entonces pongo a uno y quito al otro a capricho y al albur, y entonces ¿para qué sirven las urnas? Entonces yo creo que esa es la reflexión que deberíamos hacer. Lo que haya que cambiar desde un punto de vista de legislación, de ley electoral, para un consenso de una vuelta, de elección de alcalde directa, o por ejemplo el presidente de la Diputación de Málaga que propone la elección de diputados directa, no lo sé, pero algo hay que hacer porque los servidores públicos pisemos el suelo, pisemos la realidad.
A ver, hablas tú de mala imagen. Yo creo que en algunos casos sí puede ocurrir eso, y como decía Marco, hablaba de, no sé qué ha pasado aquí, es una especie de reparto de poder. Hombre, yo no sé si ha habido reparto de poder o es una cuestión de una pelea interna o insatisfacción de las personas, pero hay un hecho objetivo, que es que hay un pacto que parece que es bastante transversal entre Izquierda Unida, PSOE, una concejal del PP y ASAL, me parece que este será un grupo independiente. No sé si tiende más a la izquierda o a la derecha, pero que no es solamente una cuestión. Ahí hay muchos intereses de personas de distintas formaciones políticas, con, bueno, pues si no con grandes diferencias, sí entre algunas con matices y entre otras con grandes diferencias, como es Izquierda Unida con respecto a muchos de ellos, en las que te está diciendo y los argumentos que utiliza la concejal del Partido Popular, por la que ella apoya la moción de censura por la regeneración político-social del municipio contra la corrupción, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto es una frase retórica,
que suena mucho,
vale, pero que el hecho de que una propia concejal del partido que está en el gobierno apoye eso, me da a pie para pensar que, bueno, quizás no sea esa cuestión de reparto de poder. Que si existe parte de poder, creo que tenemos un problema grave, que no podemos estar utilizando las instituciones para las luchas partidarias o para los intereses partidarios o personales que pueden existir dentro de los equipos de las personas que las componen. Y creo que ahí hay un problema que muchas veces se ha traslucido y se lleva traduciendo durante muchos años, y nadie pone solución a esas cuestiones cuando había gobiernos con mayorías absolutas que podían haber cambiado la legislación electoral, y podía haberse buscado un pacto, sí. y existían mayorías, y aunque no existan mayorías,
Está hablando de la LOREG, que es una ley orgánica.
Es una ley orgánica,
y por lo tanto, esa ley orgánica, fíjate, lo que ocurre es que esa ley orgánica, sabemos que es imperfecta, y en eso estamos todos de acuerdo, parece que esto no debería haber ocurrido, simplemente por la inestabilidad que produce en el Ayuntamiento de la
Orientación. Pero es que la ley electoral es, después de la Constitución, la ley más importante de un país, porque es que este está definiendo el régimen democrático y el funcionamiento democrático real de un país.
Pero sin embargo, no hay disposición de cambiarlo, que es el problema. Disposición de querer cambiarla.
Nadie se separa de eso, Paco, nadie se separa de eso. Está claro que la ley está ahí, la ley y todo lo que tú quieras. Pero toda ley tiene, y tú que jurista eres, tiene un criterio de aplicación de esa ley, y el sentido común marca que en un municipio esto es una barbaridad, esto que ha ocurrido. Totalmente. En Laurín, como lo que ocurre en Mija con 5 concejales. Totalmente. Es otra barbaridad.
Yo entro en otra cuestión, y estoy con Antonio en lo de la segunda vuelta. Yo soy partidario de que exista una segunda vuelta en todo tipo de elecciones, porque voy un poco a la raíz del asunto. Es que en un municipio como Laurín, que haya 5 formaciones políticas, que haya 6
formaciones,
eso no hay forma, porque es que ahora van a llegar y va a ser el de Izquierda Unida, pero es que como no les gusta el de Izquierda Unida,
ya no se puede
en una legislatura.
Solamente puede puede firmar una moción de censura.
Sí, pero una moción de censura, pero le amargan es que una persona que está sola en una representación política en un ayuntamiento, como no le guste lo que hace, a esa persona la bloquean. Por lo tanto, se está bloqueando.
Entonces, vamos al bipartidismo, entonces.
No, el bipartidismo, no. Vamos a que se
presente. No confundamos. Es que acabas de hablar de cinco partidos que no tienen nada que ver con la alcaldía. Cuidado con eso. Hablar de la pluralidad política.
No te sientas partido minoritario.
Hiperminoritario en este momento. Fíjate, te voy a dar más la razón todavía. Que estamos como estamos, aunque tengamos el Congreso dentro. A final de mes lo tenemos, por cierto.
Sí,
a ver, que la cuestión es para mí que no podemos confundir pluralidad política de un pleno con quién gobierna ese ayuntamiento. Estamos hablando de dos cosas distintas. Lo que tienen que tener, y no sé, el trasfondo de la cuestión, nunca se hace público.
Nunca se hace público.
Y por lo tanto, a mí lo que me preocupa es esa, en 18 meses escasos que lleva constituido ese
ayuntamiento. Ese es el problema.
En 18 meses escasos que lleva constituido, ¿qué puede haber pasado para que haya esa falta de confianza y, sobre todo, lo más importante, que haya llevado a 4 o 5 partidos políticos a llegar a un acuerdo para que cualquier persona...
A ponerse de acuerdo
en una persona distinta. Y en esto estoy absolutamente con Paco. Es la corporación la que tiene que ponerse de acuerdo con la persona que considera que es la mejor para dirigirla. Se acabó. Lo normal hasta ahora, y también tiene mucho esto que ver con lo que ha pasado en la legislatura fallida del 20 de diciembre. Estábamos acostumbrados en el Congreso de los Diputados a que el partido que había obtenido más votos, en contra de lo que ocurría en el resto de administraciones, en contra, absolutamente en contra, pues era el que parecía que iba a gobernar y se la dejaba. ¿Qué ocurre? Que la fragmentación del Congreso de los Diputados ha hecho eso inviable en la primera legislatura y viable con unos números muy parecidos en la segunda. Bueno, pues funciona así. Efectivamente, nos gustaría que cambiaran las cosas. Sí. ¿Qué va a cambiar? Ya os digo yo, no va a cambiar. Y no va a cambiar porque es un sistema que, para quien ha estado gobernando hasta ahora, ha funcionado razonablemente bien. ¿Que ahora viene una época tormentosa? Vale. Pero que esto va a seguir así, desgraciadamente. Ya me gustaría a mí que efectivamente...
Cambiará.
Ojalá tenga razón, Antonio.
Cambiará, porque esta época tormentosa...
Te debo una cerveza o dos, las que hagan falta si cambia, hombre.
Esta época tormentosa, como se consolide...
No se va a consolidar, al contrario, problema, evolucionamos ya que se...
Es un problema,
que se, esto va para abajo,
va
para abajo,
va
para abajo.
Va a ser un problema de gobernabilidad a completa.
¿Qué va?
En cualquier caso, yo...
abajo, pero los ayuntamientos, y termino con esto, este problema continuará, no pasará absolutamente nada, porque en los ayuntamientos, desgraciadamente, a las otras administraciones les importa un auténtico pimiento.
A mí me gusta lo que ha dicho Marcos. Ha dicho, bueno, aquí estamos tres políticos, y los miembros de partido político, y el resto somos políticos. Yo creo que sí. Yo creo que gracias a Dios, tenemos una sociedad pues cada vez más preparada, cada vez más exigente, y ciudadanos cada vez más conocedores de sus derechos y sus obligaciones. Y eso, al final, pues ya no vale todo. Ya no vale todo. Las personas exigimos. Y exigimos que los políticos pues descendamos a la realidad, y lo que se nos está pidiendo justamente es, con todo este panorama político de pluralidad política y de, digamos, de hecatombe, pues a lo mejor se tiene que producir estos momentos de más convulsión, pues para hacer una reflexión y cambiar determinadas cosas. Que eso también me refería, y dar un poquito más de estabilidad y de más credibilidad. Porque lo que hacemos es gestionar. Gestionamos presupuestos, gestionamos leyes para que todos podamos vivir en condiciones.
Pero no la vamos a gestionar de la misma manera tú que yo, ¿eh? Como
claro
alcalde
no.
de Málaga.
Claro que no.
Y vamos a tener una gestión muy diferente.
Evidentemente,
claro,
Paco. Esa es la riqueza de un sistema democrático.
Eso es estupendo.
Esa es la riqueza de un sistema democrático. Pero, hombre, que estemos sometidos. Y el ejemplo que ponía, yo lo siento, pero no me vale el ejemplo Marcos de Sevilla, ¿no? Porque eso fue un pacto. Un pacto de legislatura.
Igual que el de Alaurín.
No. En Alaurín ya hubo un pacto al principio de la legislatura.
Que sí.
Claro.
Lo que sea. Que un único concejal entre 33 que tenía entonces Sevilla, porque bajó, luego baja, bueno, 33 no. Primero 31, luego 33, luego ha vuelto 31.
Da igual, pero es cierto, hubo
concejal,
2 años de gobierno.
15, empate a 15, un concejal. Ahí está. Toma, para mí, en la alcaldía. Y además, lo tenía clarísimo. ¿Qué queréis, mi apoyo? La alcaldía. Ya está. Y fue así, no una.
dos legislaturas, ¿eh?
Algo habrá que cambiar.
Dos legislaturas fue así.
Para que gobierne quien tenga que gobernar. Esto fue el más votado
y
se acabó.
El año ochenta y tantos largos.
Bueno, pero no es en el único sitio que ha pasado, ¿eh?
Absolutamente.
Porque hay gobiernos autonómicos que están así ahora mismo. Es decir, con un partido minoritario gobernando, por el caso de Cantabria, por ejemplo.
Pero insisto que los ayuntamientos no pueden funcionar bajo esas premisas, hombre.
Pero yo creo que
no. Cuatro años ahí, creo que no tiene nada que ver.
La votada tampoco te da ninguna estabilidad, puesto que aunque gobiernes, tienes delante a un pleno que mañana te echa abajo porque tiene una mayoría para echarte abajo una moción. Claro,
pues, bueno, ya, todo, pues ahí está tu buen hacer y tu capacidad de diálogo y tu capacidad de convicción.
Claro. O ver qué firmas en el pacto de legislatura.
Incluso la contradicción que estamos hablando se dan en sistemas como el americano, que es claramente presidencialista, como la elección del nuevo, el que va a ser nuevo presidente de Estados Unidos. La elección quizás más polémica que ha habido en Estados Unidos. Hombre, a ver, estoy hablando de sistemas, no de personas, sino que resulta que el nuevo presidente tiene menos votos populares y gana por colegio electoral.
Sí,
un poco, ¿qué es lo que pasa? Aquí en los ayuntamientos y en el... Estamos diciendo lo mismo. Y va a gobernar un señor que ha tenido menos representación popular que la señora Clinton, que tenía mucho más votos populares que él. O sea, lo mismo que estamos diciendo lo podemos poner a la inversa en el otro sentido. Y ahora, después de la intervención de las noticias, sí me gustaría rematar esto.
Muy bien, bueno, pues lo vamos a rematar después. A ver.
apasionante el tema.
Sí, interesante, ya decía yo, que está muy, muy divertido y se está expandiendo por la provincia. Bueno, vamos a ver cómo va la tarde. Está aquí Mónica García, a ver que nos cuente las últimas noticias.
Hola, ¿qué tal, Marcos? Pues comenzamos con la peor de las noticias que nos llega desde las carreteras. La segunda víctima mortal en la carretera en el día de hoy. Acaba de fallecer una persona, un motorista, por un accidente que se ha registrado hace un ratito en el kilómetro 221, la A7 en sentido Cádiz. Esto más o menos es a la altura de la salida de la A7 por Arroyo de la Miel, en sentido Cádiz, como decimos. Se registra a esta hora 4 kilómetros de retenciones en esa zona. Según nos cuentan desde la DGT, en el accidente se ha visto implicado un vehículo y una motocicleta, con resultado de un fallecido. Pero no es el único. La muerte de una conductora también esta tarde, a las 3 y cuarto aproximadamente, una conductora que ha sido arrollada por un vehículo cuando intentaba señalizar en la carretera la avería de su propio coche. La mujer ha sido atropellada en la MA20 a un kilómetro y medio de entrar al falso túnel de Carlos Haya en sentido Torremolinos. Es sin duda noticia triste del día, dos fallecidos en las carreteras. Por lo demás, la página económica nos deja una buena noticia que tiene que ver con el sector inmobiliario de la provincia. Según datos del Colegio de Arquitectos de Málaga, en 2016 se han visado, es decir, han obtenido el visto bueno de los arquitectos para su próxima construcción más de 3.000 viviendas. Eso supone un 24% más de viviendas visadas que en 2015 y cuatro veces más que en 2014. Por municipios, la capital está a la cabeza. Le sigue Estepona, Mijas, Benavís y Marbella. Francisco Sarabia es el decano de los arquitectos.
A la vista de los datos, toda la franja costera, desde un extremo en Manivas al otro en Nerja, son los municipios que están evolucionando de forma más satisfactoria. En el interior apenas hay actividad. No solo que no haya sufrir incrementos, sino que apenas se puede constatar actividad. Y la zona costera, ya sabemos que son los municipios donde más se acumula la población, donde más se concentra, y tanto para el público nacional como para la segunda residencia del público internacional.
Por otro lado, están las viviendas terminadas, un dato que va repuntando, pero muy lentamente. El año pasado se finalizó la construcción de 1.235 viviendas en la provincia, frente a las 3.300 que se terminaron en 2011. Otro dato positivo que nos llega desde el ámbito inmobiliario: en 2016 se han vendido más de 25.000 casas en la provincia, según los datos provisionales del balance de compraventas. En el último ejercicio se han vendido al menos 1.500 casas más que en 2015. Es un dato del Instituto Nacional de Estadística que se ha publicado hoy. Y se cumplen 15 días de encierro en el Parque Central de Bomberos en Martiricos. Mañana viernes hay prevista una reunión entre el colectivo de bomberos y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, un nuevo encuentro para tratar de acercar posturas y tratar de suspender ese encierro, un conflicto que, según el portavoz de los bomberos, Ildefonso Mancera, no está afectando al servicio.
Los bomberos tenemos una premisa fundamental, y es que el ciudadano no se tiene que ver afectado en ningún momento por una reivindicación laboral. Eso tiene que quedar clarísimo. Nosotros nos debemos a los ciudadanos. Nosotros somos profesionales. La gente no tiene la culpa de que el alcalde y los bomberos no lleguen a un acuerdo. Eso no puede ser.
Te doy un dato curioso, Marcos. Los rodajes de películas y publicidad han dejado aquí en la capital en 2016 más de 2 millones de euros. La Málaga Film Office, la oficina que gestiona y autoriza todos esos rodajes, ha realizado casi un 17% más de proyectos que en 2015. Al cierre, un vistazo al cielo. Poco a poco va a ir llegando el frío de verdad. Por lo pronto, esta próxima noche en Ronda y en Antequera soportarán 3 grados, que no es nada para lo que nos anuncia el hombre del tiempo en el interior de la provincia la próxima semana. Nos anuncian, por ejemplo, 4 grados bajo cero en Antequera. Aquí en la capital, incluso esta semana que arrancará ya mismo, pues el termómetro se situará en los 0 grados, que como diría Pedro González, ni frío ni calor, pero 0 grados aquí en la capital. En todo caso, será la semana que viene. Mañana nos anuncian máximas de 19 grados en la capital, más o menos lo que hemos tenido hoy. Las carreteras, recordamos, 4 kilómetros de retenciones a esta hora en la 7 en sentido Cádiz. A la altura de la salida por Arroyo de la Miel se ha registrado un accidente en el que ha fallecido una persona. Se ha visto implicado en ese accidente un motorista y un vehículo, con resultado de muerte, la segunda víctima mortal en las carreteras solamente en el día de hoy. Y aquí en la capital tenemos tráfico intenso de entrada a Málaga por la avenida Ortega y Gasset, por Valle Inclán y por la avenida de Andalucía.
Muy bien, pues muchas gracias, Mónica García. Ya sabéis, preparar la rebequita, que hay que ponérsela. Pues vamos, una rebeca que tampoco...
Bueno, serán 3 días, porque desde luego llevamos un invierno en Málaga amable.
Hombre, mañana 19 grados me parece que no podemos quejarnos.
Primaveral, vamos.
Hay mucha humedad, pero bueno, la humedad estamos al lado del mar.
El lunes la mínima fue de 6 grados.
Sí, no, las mínimas bajas, es decir, la diferencia...
Sí,
es
mes de enero.
Pero que habíamos tenido una mínima de 13.
Pero Marco, cuando se producen esas mínimas, está puto tapadito en la cama.
Se tapa uno la orejilla, ¿eh? No, se tapa uno la orejilla.
Por las máximas que por las mínimas.
Correcto. Sí, sí,
pero
sí.
Bueno, para rematar el tema como...
Rápidamente, porque está esperándonos Javier Bautista.
Sí, y a mí de todo esto lo que me preocupa es que se empiezan a salir otra vez soluciones, como ya tuvimos en Marbella con el señor Gil. Era un señor muy de gestión,
sí, sí.
Y mira el desastre de gestión, o sea que bueno, la política, bueno, sea cual sea,
bueno,
el nivel,
bueno,
que,
bueno,
que
seamos, eso de muy de gestión.
Bueno, él vendía gestión, él vendía
gestión,
es que Antonio habla de gestión y gestión.
Tenemos que dar repaso a Javier Bautista, porque tenemos a Javier Bautista y la publicidad. Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes, Marcos. El tiempo para el deporte lo vamos a empezar con el Málaga y una entrevista que hemos mantenido en el día de hoy en The Deportes Cope Málaga con Michael Santos, el delantero del Málaga. Ha hablado del cambio de entrenador. No jugaba con Juan de Ramos, le costó trabajo ser titular y la llegada de su compatriota, el Gato Romero, le abre las puertas de la confianza, sobre todo, y después de la titularidad. Lo hizo en el partido en Vigo. Hablaba esto acerca del cambio de entrenador.
Sí, la verdad que fue un cambio para bien también, ¿no? Porque ya me ha dado minutos y bueno, esperemos seguir así.
Oye, ¿os sorprendió lo del Gato?
No, sorprendernos no, sino que no lo esperábamos, ¿no? Pero él siempre estaba ahí con los jugadores y sabía lo que cada uno pensaba o lo que cada uno quería y bueno, yo creo que para el vestuario cambió bien.
Bueno, pues para el vestuario ha sido un buen cambio, lo dice un futbolista que no jugaba con el anterior entrenador y que parece que sí tiene la confianza de nuevo. Un Málaga que, por cierto, ya prepara el partido ante la Real del próximo lunes en casa La Rosaleda, sin Miguel Torres, que está para 3 semanas lesionado, y con el alta de Keco, y posiblemente sea titular incluso Adalberto Peñaranda, o por lo menos pueda tener minutos después de recibir el transfer internacional, ya puede jugar por tanto en Liga con el Málaga. Y Omic es el pívot elegido por el Unicaja de Málaga. El jugador del Efes va a esperar alguna oferta de Euroliga, si no, será del Unicaja de Málaga. Los contactos ya se han producido y posiblemente en las próximas horas se pueda saber más sobre este nuevo jugador que puede llegar a sustituir un poco a Ndiaye, que no ha dado el rendimiento esperado. Por aquí pasa la actualidad del deporte malagueño.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952 21 20 31.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo, compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Fíanciala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo 288 euros. TIN 0%. TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
Ven al restaurante del Candado Golf y despierta tus sentidos. La luz, los olores, los sabores y las texturas. Javier Hernández y su equipo preparan la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco único. Cocinamos calidad para ti. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299-341.
Alejandro Sport está de rebajas. Ven corriendo a ver nuestras ofertas. Tus marcas preferidas: Adidas, Nike, Asics, Saucony, Vans, New Balance. Ahora con sensacionales rebajas: el 30%, el 40% y el 50% en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Alejandro Sport.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital, Avenida de Velázquez 321.
Los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Y nuestros pescados del día, guisados o a la sal, con nuestras tradicionales recetas malagueñas. Con la más selecta preparación, el mejor servicio y una bodega de ensueño. Además, todos los días nuestros platos calientes, en especial el miércoles, gazpachuelo y sopa viña ave. Doramar Puerto, en calle Casas de Campos 1, teléfono 951-287-119.
Aperitivos Sally, caramelos y golosinas, frutos secos recién hechos, calentitos y además sin gluten y fritos en aceite de oliva. También envasados al vacío y, como siempre, con nuestra calidad y precios sin competencia. Aperitivos Sally, estamos en calle Moreno Carbonero 10 junto al mercado de Atarazanas. Ahora también en nuestra tienda online aperitivosally.es. Entra y comprueba los descuentos que te esperan.
Sur te trae la colección de todos los sellos de la peseta. 2.370 sellos con 128 años de historia de España. En una edición limitada y exclusiva. Domingo 15 de enero, primera entrega. 60 sellos en dos láminas autoadhesivas y álbum de lujo. Por solo 70 céntimos. Con Sur.
Cuando la cocina provoca un efecto emocional en el receptor, se convierte en arte. La Anchoeta Art Restaurant te abre sus puertas en calle Barroso 7 frente al Teatro Alameda. Un excepcional ambiente donde Pablo Caballero crea arte en sus platos con la mejor materia prima. Reserva en el 951-95-6192.
Pues sí, eso decimos nosotros. Adiós Málaga, porque nos vamos. Termina ya la tertulia. Aquí seguimos conversando, una conversación tremendamente interesante, en fin, sobre la óptica con la que miramos las cosas. Y bueno, yo sé que mi tocayo Marcos Paz no ha terminado el tema de la catedral. Le hubiese gustado hablar un poquito de la rehabilitación, pero bueno, vamos a dejarlo, que habrá oportunidades.
Será por días, por favor, y será por pequeña que es la catedral, hombre.
Bueno, seguramente tendremos oportunidad de hablar muchas más veces de ello. Muchas gracias por haber estado aquí a todos, muchas gracias a todos ustedes. Ya saben que en Buenas Tardes Málaga volveremos el próximo martes a las 5. Que pasen un buen fin de semana y si salen a la carretera, por favor, prudencia. Gracias.
Adiós. Gracias. Adiós.